Itsas Tantak, espacio patrocinado por la Diputación Foral de Vizcaya. Y ahora en Onda Vasca, Itsas Tantak. 120 minutos para calarse los auriculares y sentir cómo nuestros pies se balancean al borde de un acantilado mientras voces amigas nos acercan el ruido de las olas. Comienza la travesía. Al habla, el capitán Edu Araujo.
Gabón, bienvenidos a Itsas Tantak. ¿Qué tal lleváis las circunstancias actuales? ¿Qué tal estos subes y bajas, ¿no? Con las vacunaciones, con los perímetros, en fin, estas cosas que cuando uno larga amarras y pone proa a la mar, pues dejan de tener la misma importancia que tienen en tierra, esa importancia que resaltamos los medios de comunicación y que termina por agobiarnos y no volvernos locos con, como digo, más vaivenes que las olas de la mar. Juan Mari Recalde, Gabón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gabón, yo pues por ahora bien.
Sin inocular, sin vacunar.
Sin inocular, no, sí, eso. Estoy en una edad que no debo servir para nada. Ya, para que me la pongan y me, no me pongan.
Ya somos, no sé. Ya somos dos. No somos objetivo prioritario para nada. Nadie parece. Lo que tampoco está mal, ¿eh? Que no nos...
No, aquí no... a la espera en el VHF, a ver si me llama.
En el canal 16.
Sí, eso es.
Estamos aquí en el canal 16, a ver si repite nuestro nombre tres veces y nos toca ir a pincharnos, pero que nos pinchen bien, con la buena,
sí,
con algo que funcione. Bueno, en fin, el caso es que a nosotros lo que nos va es largar amarras y dejar esta gran locura, ¿no?, de tierra por la popa. Y dedicarnos a charlar de mar, de barcos, de océano, que es lo que nos relaja y que además, bueno, pues hoy en día, teniendo en cuenta los vaivenes, como digo, de las circunstancias, más vale poner la vista en el horizonte, como hace uno cuando le empieza a entrar el mareo, porque si te dejas llevar por las ondulaciones de la actualidad, al final te mareas y vomitas incluso. Sí. Bueno, Juan Mari, oye, luego vamos a hablar con Inmaculada Ugarteche de Uniport Bilbao, luego vamos a hablar un poco de esto que ha ocurrido con el tráfico marítimo y si nos ha afectado o no, en fin, pero parece que lo de Suez se resolvió, como siempre, gracias al factor humano, ¿no? A gente que sabía mucho y que se fue allí con medios justos, pero que resolvió el asunto con diligencia y profesionalidad.
Sí, porque parecía difícil la cosa, pues
parecía
un barco de esa envergadura, pues ahí atravesado y varado de proa y de popa, no sé, aquello pintaba bastante
mal. Pintaba muy mal, y cuando vimos la excavadora como el único medio que parecía... parecía que iba para largo el asunto. Pero bueno, vamos a alargar la amarra de popa, que nuestros oyentes estarán esperando ya a escuchar tu sección de hoy, en la que nos metemos de cabeza en unos segundos. Largamos y nos vamos. Bueno, Juan Mari, pues ya estamos aquí, ya estamos rumbo al horizonte y llega el momento de sacar la taza de cacao, de café y escuchar la historia que nos traes ahí guardada.
Es que yo un día también pensando de eso, que tal, ¿no? Que siempre dices, yo preparo café, y yo estoy pensando que a mi edad igual me dedico más a la gambuza y tú en la bañera peleándote ahí con las escotas y esas cosas.
Bueno, como tú prefieras, ¿eh?
Y yo organizo la gambuza y la cocina, me quedo ahí de cookie.
No está nada mal, yo te digo que prefiero, ¿eh? Que ir abajo a mí... Se me hace duro. Yo prefiero, como tú dices, estar aquí en la bañera.
En la bañera.
Sobre todo si sopla un poco de vientillo y hay que estar atento al aparejo, pues encantado de la vida. O sea que como...
Ya, pero dejando el aparejo en buenas manos, pues a cierta edad se está mejor al socaille.
Me parece perfecto. Eso es una tripulación bien avenida, cada uno en su papel y a gusto, además. Muy bien. Oye, ¿qué has encontrado por ahí en los legajos, en periódicos, en bibliotecas que nos quieras contar?
Que ahora está bastante difícil con esto del COVID, pues hay que pedir cita para acudir a un archivo, te dan cita para tanto, para cuánto, está la cosilla un tanto complicada.
Así, Pero así eso que ahora... ¿No te ha parado? ¿Sigues...?
No, yo sigo yendo mientras pueda. Claro, cuando hay cierres perimetrales, como yo vivo en Portugalete, pues obviamente no puedo ir a Bilbao, que es donde voy. Tampoco ya puedo ir a Santander hace mucho, que de vez en cuando pues iba al Archivo Histórico Santander, que también me gusta. Pero bueno, pues ahora tiramos más de apuntes que tengo y de hemeroteca.
De fondos,
la podemos
de fondos propios y hemeroteca. Muy bien.
Hemeroteca.
¿Y qué has qué has sacado?
Pues hoy una barca. Luego, al final, vamos a hablar. Ya hemos dicho alguna vez, hemos hablado de las barcas, barca o corbeta. Ya alguna vez he hablado, pero hoy lo vamos a definir un poco mejor en eso de léxico marinero o marítimo. Definiremos un poco mejor lo que es la barca o lo que era la barca y la corbeta. Pero bueno, hoy vamos a hablar en particular de una barca en particular, de la matrícula Bilbao, que la pusieron de nombre 3 de mayo.
3 de mayo. Cuando hablamos de barca, hablamos de una embarcación en concreto y no nos referimos, pues como se refiere, por ejemplo, Rafael Alberti, al que es al único que al que a mí me suena bien que diga barca. Porque cada vez que escucho a alguien llamando a un bote, a un chinchorro, a una chalupa, a una lancha, llamarle barca, me pitan los oídos.
Sí, es que generalmente lo nombra, la gente le da ese nombre a un bote de remo, un bote pequeño.
Sí,
una barca.
Pero aquí no estamos hablando.
No,
hablando.
Eso lo suele hacer la gente de tierra adentro, como se dice. Ajá. Sí, pero bueno, no, hablamos de una barca o corbeta.
Eso es.
Sí, ya te digo, luego haremos una pequeña diferencia. No había diferencia, pero bueno, sí una pequeña explicación del por qué se llamó de una forma y por qué se llamaba de otra.
Muy bien, pues venga, vamos con la historia de esa barca.
Esta 3 de mayo, además, en un libro que es La industria naval vizcaína, de Teófilo Guiar, Teófilo Guiar fue un archivero del Ayuntamiento de Bilbao, un hombre que tuvo un hermano que era un muy buen pintor, Adolfo Guiar. Y en ese libro, pues que habla de la construcción naval en Vizcaya, como su título dice, ¿no? Hay ciertas fotografías de cuadros de barcos veleros. De cuadros porque alguna vez también hemos comentado que los armadores en aquel tiempo tenían cuadros de sus veleros, óleos o acuarelas, tal. Después ya en el siglo XX más bien, pues fue cuando empezaron a poner maquetas de barcos o modelos de barcos, ¿no? Pero hasta entonces normalmente los armadores tenían cuadros, le daban más importancia a un cuadro. Teófilo Guiar en su libro lo que hizo es una pena porque las fotos son en blanco y negro, claro. Entonces no se ven los colores de las banderas porque cada armador tenía su bandera, tenía su color de casco,
claro.
y eso no apreciamos, pero bueno, apreciamos lo que era el barco. Y hay una fotografía de esta corbeta en ese libro, una fotografía de un cuadro de esta barca, de la 3 de mayo, que o sea, tenían una pinta preciosa, estos barcos eran una preciosidad, eran muy bonitos. Pues bueno, la cuestión, este barco lo hizo Julián de Unzueta, un constructor de la Ría de Bilbao del siglo XIX, muy importante, fue un constructor muy importante, fue honorario de la Armada. La Armada nombraba a un constructor en los puertos marítimos importantes donde se construía como constructor honorario, que era el que oficialmente cubicaba los barcos, los arqueaba. Decía la capacidad que tenía ese barco de carga, porque según esa capacidad, pues después se pagaban impuestos y se pagaba todo a raíz de esa capacidad. Entonces, claro, no se podía dejar esto a cualquiera porque podían hacer trampa, obviamente, ¿no?
Claro.
Entonces, el gobierno designaba a una persona para que esa persona oficialmente arqueara el barco. Bueno, pues este hombre era Julián de Unzueta aquí en Bilbao. Luego hubo algún otro arqueador, ¿eh?
Ese, pero este fue... Me imagino que sería un buen puesto, ¿no? Un buen negocio, claro.
Pues digo yo que sería, ¿no? Yo no tengo constancia, bien, no sé cómo decirte, porque honorario quiere decir que no tenía dinero, o sea, no tenía un sueldo. Entonces no lo sé. Él era constructor, o sea, era carpintero de Ribera. Y bueno, porque hizo buenos cosas, ¿eh? Trabajó mucho en Olabeaga y en Deusto. Uh-huh. Y bueno, pues eso te digo, que el horario es no, claro. Un sueldo fijo, entonces yo no sé si recibiría.
Pero llevaría calcular los volúmenes de un barco y el arqueo y tal, vamos, no estaría sencilla que se pueda resolver así rápidamente, de un vistazo. Entonces, le llevaría su
tenían unas fórmulas, tenían uh-huh. fórmulas ellos, yo tengo esas fórmulas, vamos, porque he encontrado libros antiguos cómo arqueaban, uh-huh. la forma porque se multiplicaba por la eslora, la manga, por no sé cuántas veces, se dividían no sé cuánto, se hacía tal, se hacía cual, o sea que ellos tenían sus fórmulas y como ellos en la escribanía de marina daban todas las medidas de los barcos, lo que medía de eslora, lo que medía de manga de construcción, de manga de arqueo, de puntal, muchas veces daban hasta la astilla muerta, cuál ángulo de astilla muerta tenía, cuántas pulgadas de astilla muerta, ya sabes que la astilla muerta es...
No sé.
Si tú... Bueno, mira, además, eso es una cosa curiosa, ¿no? El barco cuando está en la grada, pues uh-huh. está muy bien adrizado. Está claro, nivelado perfecto. De maravilla, claro, ¿no? Para que el barco no caiga para ninguna banda. Está muy bien nivelado, muy bien adrizado. La quilla se pone, que es lo primero que se pone en cualquier barco, todavía hoy en día, ¿no? Barcos de hierro, que se ponen sobre los picaderos, que se llaman, que son unos tacos enormes de madera, uh-huh. que están también muy bien nivelados, todos nivelados. Ahí se pone la quilla y sobre esa quilla, que se pone sobre esos picaderos, se empieza a construir el barco. Entonces, el barco suele tener un ángulo abajo en sus pantoques, en todos sus fondos, un ángulo que no suele ser plano. A veces sí, porque hay barcazas que son totalmente planas en el fondo, ¿no? Pero los barcos suelen tener un ángulo de inclinación que va desde la quilla hasta el costado del barco.
Sí, lo que es la V del casco, ¿no?
Eso es, esa V, pero la de abajo, ¿eh? Uh-huh. Esa V.
Sí, la que es bueno, pues la que nace de la quilla hacia las dos bandas, hacia arriba.
Eso es, si tú las bandas echas unas perpendiculares hasta el suelo del astillero, uh-huh. pues ahí te quedaría ese ángulo que saldría de la quilla con el suelo y esa V que tú me dices, ese uh-huh. ángulo, a eso se llama astilla muerta.
Ajá.
Porque ahí que hay barcos con más o menos astilla muerta, según, ¿no? Más o menos inclinación tienen ahí, según la navegación a la que se, para la que se destinen esos barcos. Ahí antiguamente dicen que, pues bueno, según iban haciendo los barcos de madera, como era una zona muy baja, pues todas las astillas que iban, todo lo que se iba labrando del barco y las obras que había con la azuela, lo que son, pues las astillas ahí quedaban. Entonces eran unas astillas muertas que quedaban ahí hasta que se botaba el barco, porque no se agachaban a limpiar porque era incómodo. Entonces cuando se botaba el barco, todas esas astillas muertas que quedaban ahí se barrían, se quitaban y se apartaban. Uh-huh. Por eso dicen que se llama a ese ángulo astilla muerta, uh-huh. por todas esas astillas que quedaban ahí. Bueno, pues en la escribanía de marina normalmente se da hasta eso, la astilla muerta. Lo que no se da, y es una pena, en la escribanía marina no se dice el barco qué clase de construcción tenía. O sea, no, si era de una cubierta, si era de dos cubiertas, si era de popa redonda, de popa cuadrada, uh-huh. si tenía mascarón o no tenía mascarón. Y en cambio, cuando empezaron a traer barcos de Inglaterra, de hierro, cuando empezaron a importar, a comprar de segunda mano o de primera mano barcos de Inglaterra, los ingleses todo eso lo constatan muy bien en la escribanía marina. Dice, branque recto sin mascarón. O popa cuadrada sin galería. Uh-huh. O tal. En cambio, en estos otros no. Y es una pena, muchas veces no sabemos si los barcos pues tienen mascarón.
Son de ahí, es importante.
Sí. Uh-huh. Sí, aquí los barcos eran bastante austeros. Cuando hablamos de los mascarones de proa, yo por los cuadros que hay o por los dibujos que hay de esos barcos, pocos tienen mascarón. Y el mascarón muy pequeño. El que uh-huh. tenía muy pequeño. En el Mediterráneo había muchos tallistas y era, no sé, se le daba más importancia por darle... Yo creo que aquí era más sacarle partido comercial al barco, o sea,
y más práctico.
Menos adornos, eso más práctico, menos adornos y que funcione todo. La cosa es que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues este barco, el 3 de mayo, lo hizo este Julián de Unzueta, pusieron la quilla en los picaderos esos que te digo, o sea, la quilla de madera, la pusieron en los picaderos el 5 de junio de 1865. Y le botaron a la ría el 3 de enero de 1866. O sea, en 7 meses hacían un barco de 39,96 metros de eslora, o sea, 40 metros de eslora, uh-huh. y lo botaban generalmente arbolado y ya con toda la jarcia y todo. O sea, el barco a la semana o así, ves que sacaba la patente de navegación para ir a hacer su primera navegación a la semana de botado. O sea, que los barcos, o sea, los botaban ya... totalmente acabados, prácticamente acabados. Uh-huh. Yo no sé lo que... O sea, que en 7 meses, ya te digo, un barco de ponerle la quilla, el tablón de la quilla en los picaderos, a salir el barco totalmente hecho, 7 meses. Yo no sé cómo comparar. Debe haber algún programa en el ordenador, ¿no?, que te calcula más o menos. El barco costó 400.000 reales de vellón. No sé cómo comparar eso, lo que sería hoy en día en euros, si sería mucho, sería poco, no lo sé. Ajá. No sé. Normalmente, tú fíjate, costaba, porque siempre dicen que el barco costaba 400.000 reales de vellón, el barco en rosca con su lancha. Los barcos normalmente tenían una lancha y un bote auxiliar. La lancha era un bote de remo también, pero que bueno, que normalmente llevaba una vela al tercio, y así era un bote ya un poquito más grande, que era una lancha de servicio que no la echaban siempre al agua. Y luego tenían un bote, el bote pues para cuando llegaban a un puerto y no había un muelle, que generalmente no había muelles cuando aquellos estos barcos, pues tenían un bote que era más liviano, entonces era más fácil de echarlo al agua y hacer servicio de ese bote. Bueno, pues el casco en rosca con el bote siempre le dan un precio. Eran 400.000 reales de vellón y otros 400.000 reales de vellón. O sea, siempre más o menos, en casi todos los barcos, sobre todo de esta época del 60, del siglo XIX, costaban lo mismo. El barco entero con las velas y después todo el aparejo. Perdón, con los palos y después las velas, las anclas, todo para dejarlo listo para navegar, el compás, la bitácora, pues todo lo que necesitaba un barco, pues costaba lo mismo que lo que era la madera en sí y la lancha de servicio. Uh-huh. O sea, que costó este barco 800.000 pesetas de... O sea, perdón, 800.000 reales de vellón. Uh-huh. La armadora era una señora, Petra de Cabiez Zuloaga, vecina de Abando, y el primer capitán que nombraron fue el hermano de esta mujer, Francisco Cabiez Zuloaga. O sea, que yo no sé si lo haría esta mujer igual para que navegara a su hermano. Bueno, pues lo hacían obviamente para sacar un dinero, claro.
¿Habías escuchado algo de algún otro barco a nombre de ella, de Petra?
Muy pocos, muy pocos. Pero no, bueno, de Petra no, pero muy pocos que sean las propietarias
mujeres. Claro, es que tiene interés, ¿eh?
Sí. Yo creo que este, pues no sé si te diría el único, mira, en eso no he caído nunca, pero la mayoría de estos barcos era normalmente no pertenecían a una persona, sino eran varias personas que se unían su dinero para hacer un barco. Claro. Que en la mayoría de las veces el capitán siempre participaba. O sea, participaba en la propiedad, tenía una parte de la propiedad. Se dividía la parte en tantas partes. Y ahí sí que se ven mujeres, sobre todo en muchas pone viuda de. O sea, personas que se habían quedado viudas de negociantes marítimos o de armadores y habían seguido con el negocio de sus maridos. Porque muchas pone viuda de. Y dice, además, es curioso por lo que era la cosa antes, ¿no? Da el nombre de ella, pero no da el apellido muchas veces, porque pone viuda de fulano, al que se le da importancia es al viudo, o sea, al difunto.
Está claro.
No a ella. Pero la propietaria, obviamente, era ella. Esta mujer no. Esta mujer es la única propietaria de este barco. Costa como la única propietaria de este barco. Y el capitán, su hermano. Uh-huh. Pues bueno, lo que me llamó un poco la atención de este barco, porque pues, fue unas protestas de mar que encontré. O sea, bueno, en realidad, una protesta de mar. La otra, después hablaremos, no he encontrado. Pero una que hace este capitán en Santander el 22 de septiembre de 1876, 10 años después de su construcción. Dice el capitán que salió de Olaviaga el 20 de septiembre de 1876 a las 12:30 del mediodía. Llegó a Portugalete sin ningún problema. No sé si bajaría a la sirga o remolcado a Toao con lanchas de esto. Pues, hombre, normalmente izaban alguna vela, ¿no?, para ayudar si había un viento favorable. Porque para bajar por el río, como sea un viento un poco favorable, pues tampoco puedes bajar con vela. Porque no hay espacio para un barco de este tamaño, ¿no?, para bajar a vela, para dar bordadas y para... Entonces, pues no sé si bajaría a Toao. La cuestión es que estamos hablando de septiembre, parece ser por lo que luego dice el capitán, que era días que no había demasiado viento, y entonces se quedó en Portugalete fondeado. A las 3 horas de bajar de salir de Olaviaga, pues pidió un remolcador, el remolcador volador. El volador era un remolcador de madera de paletas, matriculado en Bilbao, para que le llevara a remolque hasta Santander, el lastre. Porque en Santander iba a cargar. No dice a qué puerto se iba a dirigir ni qué iba a cargar. Pero iba a cargar en Santander para emprender viaje. Entonces el capitán pues vería que le salía más conveniente pagar el remolque hasta Santander que ir navegando, por lo que sea, porque le urgiría cargar o porque estaba esperando la carga. Eso no lo dice en la protesta de mar. La cuestión es que sale a remolque con el remolcador, con el volador por la proa, y con 10 hombres de tripulación, 10 hombres, para hacernos una idea, 10 hombres incluido el capitán, ¿eh? O sea, que no era una tripulación excesiva, tenía que ser, esos barcos tenían 3 palos y muchas velas. Uh-huh. O sea, que se tendrían que dar buenas palizas trabajando esa gente en esos barcos, ¿eh? Bueno, la cuestión es que al llegar a la altura de Castro Urdiales, dice el capitán que le llamó el patrón del remolcador. Imagino que usarían la bocina, ya sabes que es esa especie de cono que usaban metálico,
sí,
para ampliar la voz, que se acercaban a la boca, y porque no había radio ni había nada, pues había que hablar a la voz, ¿no? Y usaban eso para, más que para ampliar, muchas veces yo creo que era para dirigirla a un sitio y que se oyera mejor. Uh-huh. La cuestión que le llama el capitán del remolcador, el capitán del barco, este hombre, el capitán del remolcador, le dice que van a entrar a que izara alguna vela para ayudarle en el remolque. Y le dice el capitán que había un viento muy flojo del primer cuadrante. Si era la tarde, yo imagino que sería un nordeste flojito de esos ya,
sí, que van cayendo,
que van cayendo, porque a la noche luego los terrales, el nordeste se calma totalmente. Uh-huh. Y le dice el capitán que era absurdo que él izara alguna vela, que estaban trabajando con las cadenas de las anclas o para preparar el fondo para cuando llegaron. Y es que además él no quería que llegaran a Santander hasta la mañana del día siguiente. Pues imagino que por más facilidad, por entrar de día y para amarrar donde tuviera que amarrar. Y el capitán del remolcador le dice que no, que van a llegar a las 11 de la noche o así, pues que estarían ya a Santander. El capitán del barco dice que no, que él ha contratado, que él quiere llegar al día siguiente por la mañana. O sea, al día, con el día.
Eso es un clásico, sí, en las llegadas.
Claro.
Especialmente no sería el caso, porque seguro que este capitán habría entrado muchas veces en Santander, pero cuando uno hace una singladura de noche y a un puerto que no conoce o al que entra por primera vez, siempre optas para entrar de amanecida, o sea, como
¿no?
para poder ver y no entrar de noche, que por mucho que haya luces y balizas, pues siempre puede haber confusión.
Puede ser complicado. Claro. Y luego muchas veces hay barcos que demoran o moderan hoy en día la máquina porque, por ejemplo, pues no tienen la carga preparada hasta tal día, igual pueden llegar antes al puerto, pero tú estás pagando también un atraque.
No tiene sentido eso.
Y si no tienes la carga preparada, pues ¿para qué quieres estar en Malapa? Si
llegas a las 11 de la noche y nadie te puede dar servicio, pues estás ahí fondeado perdiendo el tiempo y dinero.
Pues eso es. Entonces, yo no sé, la cuestión, él no dice por qué el capitán en la protesta de mar, pero
el de remolcador tendría otros intereses. El de
remolcador querría arriar el remolque.
Y quería volver a toda pastilla para tener otro
negocio, para seguir con el negocio, cada uno a lo suyo.
Ahí había un tira y afloja también.
Sí, sí. Bueno, pues la cuestión es que en eso quedó el tema y, bueno, siguieron navegando y dice que se echó una niebla espesa y que calmó totalmente el viento. Tú fíjate lo que era esta gente, lo que sabía de la navegación, porque el capitán dice que oyó un ruido por la banda de tierra, o sea, por babor, que oyó ruidos de rompientes. Estos iban, claro, igual el capitán del remolcador no oía porque el remolcador iba
con la máquina.
Claro, y en cambio el barco de vela no, obviamente. Y bueno, la cuestión es que le avisa el capitán del barco al capitán del remolcador y le dice que se haga para afuera, que cambie el rumbo y que salga para afuera, que no tienen prisa y que no importa que salgan más a la mar, que ya que no tienen ningún problema. Total, que en ese momento encalla el barco, embarranca, pega el barco en el fondo y embarranca el barco. Dice el capitán que no sabe dónde ha embarrancado porque no se veía la costa, o sea, no se veía nada, se hacía niebla, pero tú fíjate lo que sabían estos hombres, conocían la costa al dedillo, porque dice que eso fue a las 10:15 de la noche del día 20. Dice que aclaró un poquito la niebla y enseguida se dieron cuenta que habían embarrancado entre la punta de Quejo Menor y la punta de Ardanal, en Santander. O sea, ahí cerca de Quejo, cerca del Cabo Quejo. Quejo Menor está un poco antes del Cabo Quejo. pues ahí habían embarrancado. La cuestión que no debió quedar el barco en mala situación y el remolcador, pues obviamente había metido la pata al patrón, pues tirando, dice que rompieron un montón de guindalezas, que rompieron, faltaron un montón de cabos, pero que al final consiguió sacar el barco. Consiguió sacar el barco, bajaron a la sentina a ver cómo estaba el tema y parece que el barco no hacía agua por ningún lado, parece que no había sufrido en principio a simple vista demasiado daño o ningún daño y bueno, se dirigieron a Santander y efectivamente entraron en el puerto de Santander al día siguiente. Visitó el barco la autoridad de Marina y asignó al comandante de Marina Santander para que hiciera una revisión del barco y dijo el comandante de Marina Santander que era conveniente que el barco volviera a Bilbao porque en Santander no había dique seco, que volviera a Bilbao a que le revisaran, entraran el dique seco y a que revisaran los fondos, a ver si está bien. Digo yo que tendría que ir a América, me imagino que iría a Cuba con alguna carga y antes de emprender un viaje de esos largos sin saber lo que había pasado en la varada, claro. Pues en buena lógica el comandante Marina de Santander dijo, bueno, vayan ustedes a Bilbao, reconozcan el buque. Y entonces el capitán del barco contrató al remolcador Hércules de Santander, que luego ese barco, el remolcador estuvo matriculado en Bilbao y vino a Bilbao a la...
Remolcado de nuevo, Bilbao, claro,
remolcado de nuevo y bueno, y vuelta a empezar, ahí termina la protesta de mar. O sea, el capitán del remolcador, las protestas de mar las hacía el capitán para eximir su responsabilidad. Él dice que la responsabilidad es del patrón del remolcador, que él le había advertido que se abriera, que no iría tan pegado a la costa, que se abriera, el capitán del remolcador había hecho caso omiso y habían embarrancado. Entonces el capitán, pues para librarse de las responsabilidades que pudiera tener, pues hace esa protesta,
claro,
de mar ante el notario.
Porque lógicamente, no sé si eso nos lo vas a contar o si aparecía en la documentación, pero claro, habría algunas reparaciones, aunque fuesen mínimas, ¿no?
Y si sí, no lo dice, no.
Se tendría que hacer cargo la compañía,
sí,
del remolcador,
claro. Claro. Sí, uh-huh. Sí, por supuesto. Eso después, hombre, hoy en día no hay ningún problema porque los barcos están todos asegurados.
Claro.
Antes no. Antes no estaban asegurados normalmente. Entonces, pues alguien se tenía que hacer cargo de esas facturas, claro. O bien el remolcador, yo digo que sería el remolcador, que para mí, pues parece ser, según la explicación. Luego yo tampoco he encontrado, porque muchas veces en esas protestas de mar encuentras si ha habido una avería donde ha habido dos implicados, pues por una colisión o por cualquier cosa, pues normalmente hay dos protestas de mar, una de cada capitán.
Claro, las dos versiones.
Cada uno expone, uh-huh, obviamente, cada uno expone sus razones y lo que él ha visto y cómo él ha obrado, y después habrá, pues, se ha formado un jurado de marina o tal, y era el que daba la responsabilidad a uno o a otro. Y era el que tenía que pagar, el que era responsable. En este caso no pone nada. Bueno, la cuestión que ahí quedó. O sea, ahí me pareció curioso eso, que el barco fuera remolcado hasta Santander y, bueno, y esa avería que salió bien y vino a Bilbao. Vuelvo a encontrar, yo ya en la escribanía de Marina ya no encuentro nada de este barco. Y vuelvo a encontrar en prensa, en hemeroteca, el naufragio de este barco. Dice... En prensa, en varios periódicos. Unos dicen unas cosas, uno dice que estaba matriculado en Bilbao, otro dice que estaba matriculado en Santander. Bueno, lo que es la prensa, y más antiguamente, que casi todo esto era telegrafiado. No había teléfonos, no había... Entonces, claro, pues un periodista telegrafiaba de Santander que habían desembarcado allí no sé quién a Bilbao, que el barco parecía Bilbao. El de Bilbao decía que iba a cargar en Santander, entonces el otro entendía que el barco era de Santander. Bueno, la cuestión es que este barco, el día 7 de septiembre de 1882, salió del puerto de Nueva York con 16.000 cajas de petróleo para la refinería de Furcade y Urtubay. En su día hablamos de esta refinería. Sí.
Recuerdo perfectamente.
Sí, que fue la primera.
Estaba ahí por Olaviaga, ¿no? Olaviaga, Zorroza.
Sí, estaba en la punta de Zorroza, o sea, en la desembocadura del Cadagua, en la desembocadura del Cadagua al Nervión, ahí en esa punta de Zorroza, ahí estaba la refinería esta. Entonces, fíjate, traía 16.000 cajas. No había. También dijimos que el San Ignacio de Loyola, que se dice que fue el primer petrolero español, era un bergantín goleta, o sea, no era de motor ni de vapor, era un velero. Dicen que fue el primer barco, el primer petrolero español, porque ese sí que tenía tres tanques. O sea, en sus bodegas montaron tres tanques y traían los tres tanques petróleo. Estos otros barcos no, estos eran un barco cualquiera de carga que lo mismo cargaba cajas de petróleo que balas de algodón. O sea, que el petróleo venía en cajas, traía 16.000 cajas de petróleo. destinadas a Forcadell o Urtubey. 7 de septiembre de 1882. Dice que ya salió con muy mal tiempo al Atlántico, con vientos contrarios y una navegación muy penosa, toda la navegación. Hasta el día 25, 26 y 27 de septiembre, que dice que el tiempo se puso horrible, totalmente horrible. La gente lleva 48 horas sin comer, sin descansar, atendiendo a la maniobra. El barco hacía agua por varios sitios, bastante agua, sin comer, sin descansar, atentos a la maniobra, que el barco ya no maniobraba, y atentos sobre todo a las bombas, achicando. El día 28, cuando se encontraban a 60 millas de Machichaco, o sea que se habían cruzado todo el Atlántico de una forma penosa, el barco ya no respondía a nada y vieron a un barco inglés que se llama Taurida, según el periódico, porque en otros pone Taurida, en unos pone Taurida, en otros Taurida. Vieron a ese barco inglés, le hicieron señas, tuvieron que echar los botes y tirarse al agua para embarcarse a los botes porque no tenían forma de embarcarse desde a bordo. Este barco inglés los recogió, les vio en un estado lamentable, según dicen, porque dicen el capitán hace unas declaraciones en la prensa diciendo que los ingleses les habían tratado de maravilla, les habían dado de comer, les habían arropado, les habían hecho descansar. Claro, esta era gente totalmente agotada, gente que llevaba todo el Atlántico, se lo habían pasado de pena, pero sobre todo las últimas 48 horas dice que, vamos, no había dormido nadie, estaban totalmente agotados, no podían ni con el alma. La cuestión es que dice el capitán que a los 10 minutos así de embarcar en el barco inglés, pues que vieron que el 3 de mayo se hundía, se iba a pique. Eso fue el 28 de septiembre de 1882. El 3 de noviembre de 1882, el vapor de pesca Mari, el vapor de pesca Mari de la matrícula de San Sebastián, estaba a 90 millas de San Sebastián, cerca de Cap Breton, y vio el barco entre dos aguas. Ah. Un periódico también dice que entre dos aguas y otro, totalmente varado en la costa de Cap Breton. Se acercó, intentó sacarlo de su varada, otros dicen que intentó remolcarlo de entre dos aguas y que no tenía fuerza la máquina suficiente para arrastrar el barco, porque claro, eso era un dinero que valía. Y que lo único que consiguió fue transbordar 250 cajas de petróleo, este vapor Mari, para traerlas a puerto, con lo cual sacaría un dinero. No he encontrado yo ninguna otra noticia en prensa ni en ningún lado. O sea, yo no sé al final, porque luego dicen que el barco que le vieron que no estaba en muy mala posición, que como que se podría reflotar, decía este el patrón del vapor de pesca Mari. Eso dice la prensa, pero no he encontrado yo ninguna otra noticia de la barca 3 de mayo. No sé si al final se quedaría allí en Cap Breton, ya esguazarían o la rompió la mar. ¿O qué pasó con esa barca?
Pero fíjate, fue desde casi frente a Machichaco hasta Cap Breton, navegando ahí
sin tripulación y sin nada. Y iría, pues eso, entre dos aguas.
Por las corrientes, claro.
Claro, por las corrientes.
Ajá, fíjate, así que luego
ahí acabó.
Luego hay infinidad de historias de buques fantasma, pues
claro, sí,
claro, pues muchas veces los marinos abandonaban el barco pensando, claro, que estaban en las últimas y
no estaban
y seguía navegando, ¿no? Y se aparecía pasados años, a veces muchos años.
Sí, porque luego esta tripulación, pues se salvó toda la tripulación, llevaron a puerto, hicieron sus declaraciones, es un problema, ¿no? Pero por eso es muy importante cuando alguien encuentra algo en la mar, pues llevarlo a una autoridad de marina, cualquier cosa, un salvavidas, sobre todo antes que los salvavidas estaban los nombres, una tabla donde se veía un nombre, un bote o algo, porque muchos barcos desaparecían con toda la tripulación. Entonces, en realidad, lo que hemos hablado más de una vez, ¿no? Cuando hablamos del Rioja, de estos, que se daba por perdida esa tripulación, pero en realidad nadie sabía lo que había pasado. Claro. Si tú consigues que traer unos restos de ese barco, pues sí que ya supones que es más fácil que ese barco se haya hundido y si no aparecía por ningún lado, pues que la tripulación se haya ahogado. Pero por eso es importante eso. Claro. Hoy en día, pues bueno, con el vía satélite, todas estas cosas, ya todavía hay accidentes, pero bueno.
Sí, todavía hay buques que desaparecen y nunca, nunca se sabe.
Sí,
Como tú dices, fíjate, con todas las señales de alarma, radiobalizas y todas estas cosas, todavía
hay hoy en día,
siguen ocurriendo, pero es mucho menos frecuente.
Sí, yo me acuerdo que pues hace muchos años, cuando yo trabajaba, tuvimos que hacer un cursillo de supervivencia en la mar y el hombre que nos dio el cursillo pues decía que estas balsas salvavidas, tú ya sabes que tienen una seguridad con una presión, que en cuanto a la balsa salvavidas cae al agua, si se sumerge pues 2 metros o así, salta. salta el bidón, se abre el bidón automáticamente. Sí, porque tiene,
sí, se inflan de forma automática.
Y se inflan automáticamente. Pues no sé quién le preguntó a alguien, le dijo, joder, pero es que hay pesqueros que desaparecen y que... Y dice, pues sí, mira, ¿sabes lo que pasa? Que hay muchos patrones que amarran esas balsas salvavidas para no perderlas, porque ha habido casos que en un temporal les arranca una ola a la balsa y valen un dineral. Y entonces pues hay gente que lo amarra, claro. Si naufraga esa embarcación, esa balsa no vale para nada.
Claro.
Se va a ir al fondo con la embarcación.
Eso, o sea, pasa con muchos elementos de seguridad que sí, también...
Que nosotros mismos los anulamos,
claro,
por
perderlos, porque un golpe de mar, pues fíjate, con las guimpolas las guindolas que llevamos en la popa las herraduras, que es obligatorio también llevar de salvamento, y que las fijamos de tal manera...
Sí, para que no se las lleve una ola.
En un caso de emergencia no hay quien las suelte y quien las largue por la popa, en fin, que sí. Muy bien, Juan Mario, oye, pues nos quedamos, mira, un poco tristes con la pérdida de esta barca, pero contentos porque, primero, la tripulación se salvó, y luego hubo un pesquero de Donosti que se llevó unos reales a cuenta de las cajas de petróleo que sacó, lo que no está mal.
En este caso, ya ves, dice la prensa, en este caso, en un periódico pone que no estaba asegurado ni el barco ni la carga, y en otro periódico pone que el barco no estaba asegurado, pero la carga sí. O sea, no había costumbre antiguamente de asegurar muchas cosas.
Uh-huh, claro. Muy bien, Juan Mari, pues venga, vamos con el epílogo en el que nos vas a ayudar a descubrir,
sí, pues mira,
las diferencias.
La corbeta. La corbeta fue un barco que se hizo en la Armada. O sea, se hizo en la Armada, era un barco algo más pequeño que la fragata. Y tenía solo una batería de cañones, tanto la fragata como la corbeta. Y tanto la fragata como la corbeta tenían tres palos, los tres cruzados, o sea, con velas de cruz. Uh-huh. La única diferencia que había entre la fragata y la corbeta es que la corbeta era más pequeña y llevaba menos armamento. Tenía menos cañones que la fragata. Uh-huh. Y era algo más pequeña que la fragata. Bueno, esto se llamó corbeta. En el siglo XIX, llevándonos a la marina mercante, se usaba mucho el bergantín en un principio. El bergantín era un barco de dos palos, con trinquete y mayor. Tenía un problemilla el bergantín, le daban un problema. Los dos palos, estaban bastante adelantados. El trinquete estaba bastante a proa, lo que debía hacer muy laborioso trabajar con los foques. Ajá. Debía ser laborioso para la marinería porque estaba demasiado a proa. Y el palo mayor, también estaba bastante a proa. Entonces, eso llevaba el palo mayor, después estaba cruzado porque el bergantín era un barco también con velas de cruz, pero el palo mayor además llevaba una botavara y un pico donde embargaba una cangreja. Uh-huh. Esa botavara y ese pico, como el palo mayor estaba bastante a proa, eran muy grandes y la cangreja era muy grande, lo que hacía también muy dificultoso y laborioso maniobrar esa vela cangreja. Entonces, a raíz de eso, pues alargando un poco más el barco de eslora para que tuviera más capacidad de carga y poniéndole otro palo en popa, pues evitaban esa botavara y ese pico, esa cangreja tan grande que costaba mucho maniobrar con ella, y dar más vela, más trapo al barco. Bueno, pues a eso le llamaron corbeta, porque ese palo mesana último no iba cruzado. Pero, a diferencia de estas corbetas que iban cruzadas, que eran más pequeñas que las fragatas, pero iba el palo de mesana también cruzado, a diferencia no solo de que ese palo no fuera cruzado, no tenía palo macho, mastelero y mastelerillo. Solo tenía palo macho y un mastelero. Y una cangreja un poco pequeña, o sea, la cangreja de la escandalosa, más chiquitinas. Bueno, pues a esa corbeta mercante, que le añadieron ese palo que fue agrandar el bergantín, le llamaron barca.
Ajá. Yo creo que nos ha quedado claro. A mí me ha quedado claro.
Sí.
Yo tengo una duda que no sé si podrá resolver, pero a partir de que eslora hablaban de en este caso en la Armada de una corbeta o de una fragata.
No te puedo decir, mira, eso no te puedo decir, pero ni el número de cañones, pero sí que tanto la corbeta como la fragata solo llevaba una batería de cañones, normalmente en la cubierta principal.
Claro.
O sea, los cañones los llevaban en la cubierta, así como los navíos de línea, esos que llamaban, pues los últimos que se vieron que llamaban navíos de línea, porque normalmente iban aparejados de fragata, llevaban tres palos con los tres palos cruzados. Les llamaban navíos de línea porque se ponían en línea de combate para combatir. Sí, que fue, pues de los últimos que hubo fue la batalla de Trafalgar, San Juan del Pomuceno, todos esos barcos.
Santísima Trinidad.
El Santísima Trinidad, que fue el barco más grande del mundo que hubo. Es. Bueno, pues esos tenían tres o cuatro baterías de cañones. En cambio, la fragata no, una batería de cañón. Unos barcos ligeros, la corbeta, más ligero que la fragata, que después la corbeta la usaron los americanos en la Segunda Guerra Mundial. En vez de hacer destructores, que eran mucho más caros, pues hicieron la corbeta, para escolta, una corbeta más pequeña, pero para escolta por cerca de la costa. O sea, no esas escoltas transatlánticas que hacían los destructores cuando salían un montón de buques de carga, iban escoltados para defenderlos de los submarinos, iban escoltados por los destructores, pues estas corbetas las hicieron, pero eran totalmente, ya no eran barcos de vela ni nada, las hicieron porque eran más pequeñas que los destructores y también les dieron el nombre ese de corbeta.
Muy bien, Juan Mari, pues nos ha quedado claro, repasaremos algún día los apuntes para que no se nos olvide cómo pasamos de un bergantín a una corbeta.
A una barca. Corbeta. También le llamaban corbeta, pero normalmente aquí, por lo menos en la escribanía de Marina de Bilbao en el siglo XIX, hay muchas veces que en el mismo documento, un poco en la primera página pone corbeta y en la segunda página, barca, refiriéndose al mismo barco, le llama barca. Pero casi todos los escribían como barcas.
Muy bien, pues nos quedamos con eso. Como la simplificar el aparejo, pues nos llevó a las barcas. Aunque simplificando, le pusieron otro palo, fíjate, a veces.
Y le dio más velocidad.
Claro, fíjate.
El barco, sí.
Qué bueno.
Más capacidad.
Eso es, y me imagino que una tripulación más contenta de no tener que manejar aquella botavara con esa escandalosa, además. Juan Mari, muchísimas gracias. Nos quedamos con una historia preciosa una vez más, con final, no voy a decir feliz del todo, pero bueno, en el que no lamentamos la pérdida de ningún marino, y eso siempre está bien. Un abrazo muy fuerte, hasta dentro de 15 días.
Gabón.
Soy Juan María Martín Recalde. He trabajado toda mi vida laboral como amarrador en el puerto de Bilbao. Como digo, como he trabajado de amarrador, siempre me han gustado los barcos, porque he visto entrar y salir en el puerto de Bilbao miles de ellos. He amarrado y he soltado. Y, según dice Edu Araujo, el dueño del programa, soy cronista de buques. Pues esas historias de esos barcos de vapor antiguos siempre me han encantado. Vengo a contaros esas historias para compartirlas con vosotros.
Itxastantak, los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
Que tú no lo sepas, me he inventado tu nombre, me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre. No dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta de que ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto con las manos tan llenas, cada día más flacos. Inventamos mareas, tripulábamos barcos besar de tus labios.
Onda Vasca conecta. Conecta.
Las circunstancias especiales que desde hace algo más de un año vivimos han hecho que los destinos internacionales, esos lugares casi utópicos, ¿verdad? Que bueno, pues que nos habíamos acostumbrado a visitar, algunos afortunados casi con frecuencia anual, pues ahora nos aparezcan imposibles, ¿no? Primero por cuestiones legales, luego por asunto meramente sanitario. El caso es que, alternativamente, estamos descubriendo que en nuestro entorno más cercano, en aquel en el que desplazarnos está permitido y que además nos cuesta bien poco en tiempo y en dinero, pues hay un montón de actividades, un montón de riqueza incluso natural que desconocíamos o que al menos no reconocíamos con la importancia que tiene. ¿Qué decir de nuestra costa? Esta costa que nos sirve como en estas circunstancias como horizonte abierto en el que despejar la mente, en el que inhalar aire puro y en el que volver a disfrutar de esa naturaleza que, querámoslo o no, sepámoslo o no, nos hace muchísima falta. Para hablar de una alternativa cercana y maravillosa, más que maravillosa, además espectacular, sorprendente, tenemos con nosotros a Isaías Cruz, que nos visita de nuevo. Gabón, Isaías.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues bien, pues como digo, es la iniciativa que desde Macopaco pusisteis en marcha hace ya unas temporadas. Es una iniciativa que a quienes no conocen profundamente nuestra mar les puede sorprender, porque se trata ni más ni menos que bucear con tiburones aquí en nuestra costa, en la costa vasca, ¿verdad, Isaías?
Pues sí, sí, de eso se trata, nada más y nada menos. Algo totalmente impensable aquí, ¿no? Fuera de lo que pues, se puede tener la gente en la cabeza, sí, sí, sin duda.
Claro que sí, porque muchas veces lo que ocurre es que, claro, cuando estamos en casa y en el entorno más cercano, no disponemos de tiempo libre para hacer actividades, pues que eso, que nos exigen una cierta desconexión, ¿no? Pero ahora que las vacaciones sí o sí las tenemos que pasar cerca, ¿no? Y la Semana Santa ha sido un buen ejemplo. Veremos lo que ocurre en verano, pero todo lleva camino de que suceda algo parecido. Pues ahora vamos a disponer de un tiempo que nos va a permitir pararnos un momento, no tener que salir zumbando con maletas, aviones, desplazamientos, ¿verdad? Perdiendo días de aquí para allá. Y vamos a tener un tiempo que vamos a poder emplear en reconocer nuestro entorno y en aprender cosas nuevas de una naturaleza que nos rodea, que es vecina nuestra y que muchas veces desconocemos, Isaías. ¿Y qué decir de la mar? Si la naturaleza terrestre es una desconocida, la mar lo es mucho más, ¿verdad?
La mar lo es y vamos, lo seguirá siendo durante mucho tiempo porque es más allá de lo que es la costa, que la gente va mucho a la playa y todo esto, pues más allá de eso es completamente desconocido, es muy inaccesible.
Uh-huh. Y además, bueno, hablamos de la mar, ¿no? Como entorno físico, pero ya si hablamos de sus criaturas, más todavía. Fíjate que a muchos oyentes seguro que les sorprende. Hombre, no a los más habituales de Itxas Tantak, porque ya te conocen a ti, conocen la iniciativa y saben algo más de fauna marina, pero a mucha gente le puede sorprender que en nuestra costa haya tiburones, ni más ni menos. Y si eso ya le sorprende, que se pueda nadar con ellos, que se pueda bucear y que sea una actividad regulada y que vosotros realizáis periódicamente ya desde hace unas temporadas en nuestra costa, les puede dejar con la boca abierta. Cuéntanos, ¿cómo nació Macopaco? Y luego entramos en detalle con la agenda de este año y cómo pueden apuntarse nuestros excursionistas de esta temporada que arranca. Isaías, ¿cómo nació Macopaco?
Pues nació simple y llanamente de la necesidad y de la curiosidad por ver qué es lo que realmente había aquí, ¿no? Yo, esto lleva, es un proyecto que lleva funcionando con el que empecé en el año 2013, en el verano 2013, o sea que son ya 8 o 9 años, 8 o 9 temporadas, más o menos. Y bueno, era un poco, pues de que era buceador, me gustaba viajar para ver tiburones por todo el mundo, y porque siempre ha sido mi pasión y tal. Y pues eso, la complejidad de hacer viajes, bueno, sobre todo por tema económico, ¿no? De hacer muchos viajes durante el año, que solo pues puedes hacer uno al año con suerte, pues dije, bueno, tengo aquí al lado del mar, voy a ver qué pasa aquí, ¿no? Tengo ganas de seguir saliendo al azul, que es lo que me encanta cuando me voy por ahí. Ese tiempo que pasas ahí en aguas abiertas y tal, todas esas experiencias, a mí lo que me encanta. Y aparte, si aparece pues algún bicho de estos, pues ya es lo máximo. Pues voy a probarlo a hacer aquí y a ver qué pasa, ¿no? No tengo nada que perder. Y poco a poco, pues la cosa fue así. Y así es como surgió.
Uh-huh. Oye, cuéntanos, salís desde Bermeo. Cuéntanos el primer día que eso, saliendo desde Bermeo y con esa inquietud que nos has descrito de hacer algo que en principio parece como que hay que hacerlo a muchos miles de kilómetros de aquí, de nuestra costa, ¿no? Pero tú te lo planteaste, porque sabías, claro, que hay población de tiburones en nuestra costa, te planteaste buscarlos el día que los encontraste. ¿Cómo fue aquello?
Bueno, en realidad la primera vez que los vi no fue en Bermeo. Yo donde buceaba por proximidad, porque yo soy de Iruña, ¿no? Y por proximidad iba mucho a bucear a Hondarribi y así. Mm. Y pues las primeras veces, las primeras salidas las hice desde ahí. Y ahí fue donde vi la primera vez un tiburón azul, lo vi allí, en Hondarribi, ahí lo que te digo, en 2013. Y bueno, a raíz de eso la historia fue, pues iba, fui una vez, lo vi, fui varias veces más y no veía, y pues eso me motivó a ir explorando diferentes puntos de toda la costa vasca. Y pues eso, desde 2013 hasta 2017, que fue ya cuando llegué a Bermeo, pues fueron años donde iba probando por zonas de Getaria, por zonas de Donosti, de Hondarribi. Desde Getxo también estuve saliendo, pues no sé, hay más sitios, ahora no me acuerdo. Y pues continuamente de prueba y error, y a ver qué pasaba, hasta que un día llegué ahí a Bermeo, a un punto que también me pareció interesante, y vi que era como más abundante, y desde entonces ya estoy ahí. Uh-huh. Ya he puesto ahí el juego, de Mago Paco.
Uh-huh. Y Isaías, cuéntanos, ¿Cómo es la actitud? ¿Cómo son los tiburones que tenemos en nuestra costa? Al menos los que tú frecuentas, ¿no? Porque ya lo podemos decir. Podemos decir que frecuentas tiburones en nuestra costa. ¿Cómo son? ¿Qué actitud tienen frente a todos los clichés? Y fíjate si tenemos prejuicios respecto a ellos. ¿Cómo son de verdad?
Bueno, sí, ¿no? Al final el cliché del tiburón está como muy ahí, muy arraigado por el tema de las películas, que es lo que más se ha visto, y documentales, ¿no? Siempre te lo pintan así como con esa boca llena de dientes y es lo que inspira, ¿no? Pero no, los tiburones aquí son animales bastante tímidos y muy tranquilos. O sea, por lo general son bastante reacios de tener proximidad con el ser humano y así.
Como nosotros, o sea, ¿no? Como los propios ciudadanos terrestres, ¿no? Como los propios vascos.
Es completamente diferente a lo que se pinta, sí, es un poco lo que dices.
Gente tímida a la que le cuesta entablar relaciones, ¿no? Pero que luego en el fondo no son malos chicos. No tienen ese, ¿no? No tienen ganada esa, de verdad, esa fama. Oye, bueno, de hecho, uno de los principales escollos, ¿no? Para hacer lo que hacéis, claro, porque una cosa es verlos desde la costa, en las escasas oportunidades en las que se puede, porque básicamente son animales muy de pelágicos, ¿no? Difíciles de vislumbrar, tímidos, como tú dices. Pero luego, además, claro, en el momento en el que te planteas, ¿no? Te planteaste bucear con ellos, surgen nuevas incógnitas que había que resolver. ¿Cómo conseguir que no se vayan en cuanto te sumerges, ¿no? ¿Cómo relacionarte con ellos? ¿Cómo te planteaste eso, ese siguiente paso?
Pues, bueno, no te lo planteas, simplemente si es lo que quieres hacer, te tienes que meter. Entonces es también un poco de prueba y error. Pues entrar al agua tienes que ir con cuidado y un poco lo primero que tienes que hacer es ver las reacciones que tienen los tiburones cuando entras al agua. Ajá. Hay algunos, pues eso, como te digo, pues que no les gusta estar tranquilos y estar además son bichos que son, por lo general, son del tamaño parecido, tirando a más pequeño que nosotros. Entonces, en cuanto te ven a ti en el agua, te ven como un bicho más grande, por lo tanto se asustan. O sea, como suele ser en todos los bichos del mar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, luego cuando ya te entras en el agua alguno que se queda por la zona, tal, te ve como que no vas a por él ni nada de eso, que estás interesado, y poco a poco, pues como que les va ganando la curiosidad, porque también son bichos así que tienen bastante curiosidad por las cosas que se ven y así. Y pues bueno, van investigando hasta que ven que no haces nada y pues bueno, ya están ahí, digamos, tranquilamente, ¿no? Entre comillas.
A sus cosas, ¿no?
Sí, eso.
Oye, ¿y cómo, a ver, cómo han ido evolucionando las salidas? Porque claro, tú desde aquel primer encuentro te planteas que esto es algo fascinante, algo desconocido, que merece la pena divulgarse, porque siempre hemos hablado aquí que el principal enemigo de la fauna marina y, que voy a decir, de los tiburones y de los grandes depredadores, es el desconocimiento, no los prejuicios que tenemos. Y la principal herramienta para su protección es el conocimiento, el darnos cuenta de cómo son, de qué es lo que hacen, más allá de toda esa leyenda negra. Y tú te planteas divulgar esto, ¿no?, en su día y compartir tu experiencia de buceo con ellos, con más gente.
Sí, bueno, esto empezó cuando empecé, pues lo hacía con amigos. Evidentemente el coste de estas expediciones y todo esto pues no son baratos, por lo que suponía, pues eso, mucho esfuerzo, ¿no?, a nivel personal de invertir y todo esto. Entonces, poco a poco lo que fuimos fue, pues también como hablábamos con otros amigos buceadores, pues gente que quería venir a ver lo que hacíamos y tal, y ver los tiburones, porque decíamos que de vez en cuando veíamos y tal. Y pues nada, pues así, poco a poco la cosa fue creciendo. Como también iba haciendo más viajes, yo también fui conociendo más gente dedicada al mundillo y todo esto. Uh-huh. Y la cosa pues fue cogiendo forma, y hasta hace cosa el año pasado, hace 2 años, que bueno, también como estaba el tema económico y el tema de trabajo, está jodido, yo no tenía trabajo, estuve un año entero sin trabajo, y dije, pues me voy a tirar con esto porque es lo único que puedo hacer así, voy a dar... Vas por empresa y a trabajar de esto. Uh-huh. Y por eso, bueno, y con todas las relaciones que había construido durante todos estos años de gente del mismo sector, gente que vas conociendo también, que son biólogos o científicos y todo esto, pues vas dándole cuerpo al proyecto, ¿no? Y que no se dedique solo pues a lo que son las salidas de tiburones, que sí que es divulgar también para la gente que viene, pero luego ya con todo lo que estás haciendo, pues también contribuir, pues... trabajar también mano a mano pues, con esos biólogos, con esos científicos, para que vayan surgiendo proyectos y cosas que pues que repercutan también a los tiburones de alguna forma, ¿no? Uh-huh. Que no se limite solo a, vale, te llevo a ver a los tiburones y vuelta y ya está, ¿no? Pues no. Dar información, educar a la gente, pues todo esto.
Uh-huh. Oye, y el hecho es que, bueno, en muy poco tiempo... Y no sé si por algunas circunstancias especiales del propio mar del Golfo de Vizcaya o de la población de tiburones, pero en poco tiempo habéis conseguido en Macopaco que personas estudiosas de los tiburones y concretamente, ¿no?, del tiburón azul de otros países y de aguas muy lejanas se acerquen aquí a vivir esta experiencia, ¿no?, que les ha resultado también a ellos sorprendente y diferente.
Sí, la verdad es que la gente está bastante sorprendida con lo que hay aquí. De hecho, hay gente por ahí que todavía no se lo creen un poco, porque aquí la gente que viene y lo ve alucina con la cantidad de tiburones que hay, que no es muy común. O sea, no es normal que te vayas a otros sitios a donde se bucea con esto. Pues, por ejemplo, son conocidos sitios como Azores, de buceo con tiburón azul, o México, y la cantidad de tiburones que se ven allí que no es comparable con esto. Dicen que esto es mucho, muchísimo mejor, vamos, que no tiene... O sea, que en ese sentido, pues dices, joder, lo que tenemos aquí, la gente realmente no es consciente, ¿no?, a este nivel de... No, pero ¿cuánto se ven? No, pues que se ven muchísimo. Digo, hombre, a mí no me gusta decir que los... No, sí, que se ven seguro, ¿no? Eso claro. Nunca es verdad. En el mar nunca hay nada garantizado, ¿no? Y quien te diga que algo vas a ver algo en el mar seguro, pues te están mintiendo. Puedes verlo, puedes no verlo. Uh-huh. Lo que sí que digo que, en mi experiencia, hay que tener mala suerte para no verlos, más que para verlos. O sea, es muchísimas más veces las que vemos que las que no vemos. Pero bueno, uh-huh. el componente de que es el mar, que es el salvaje, que las cosas a veces no están, pues siempre está ahí.
Claro.
Y eso es una realidad.
Eso hay que tenerlo en cuenta en cualquier actividad que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? La misma meteorología es cambiante y a veces pues tenemos previsto salir al monte o a la mar y no podemos hacerlo porque el tiempo cambia y no somos capaces de preverlo. Y además pues existe eso, la posibilidad de que las criaturas, que como tú dices, son salvajes y por lo tanto están en libertad y hacen lo que les da la gana, y eso es, ese es el aspecto más maravilloso de esto, que no están encerrados y que no hay que encerrar a ninguna
sí.
criatura para garantizar una visita, ¿no? Esto se supone que nos acercamos a ellos con respeto, desde la empatía, y que lo que pretendemos es ayudar a su conservación y a la divulgación, ¿no?, de las maravillas que tenemos, y no a una mera explotación comercial, como tú muy bien ahí señalabas. Y Isaías, a lo largo de este tiempo, además de los tiburones azules que nos mencionas, habéis tenido otros encuentros, ¿no? Porque en el fondo de esta actividad, ¿no?, y de tu pasión por los tiburones, había algo que era encontrarte aquí en nuestras aguas con uno de los tiburones más esquivos y más fascinantes de la mar, del planeta azul, que es el marrajo, ¿no?, el maco. Y has tenido la fortuna de cumplir tu sueño, ¿no?, y de encontrarte en varias ocasiones con un marrajo.
Bueno, en realidad mi sueño no es el marrajo, es un marrajo que se llama el marrajo del norte o cailón, que es otro tiburón que era aquí muy común en los hace tiempo. Se dio mucha caña. Y ese todavía está pendiente. Pero lo que pasa es que este tiburón es más especial todavía, es más esquivo que el marrajo. Tú me hablas y aparece solo en invierno. Eso todavía está pendiente y estoy trabajando para poder documentarlo. Pero sí,
bueno, está bien que haya expectativas por cumplir también.
Eso es, sí, desde luego. Pero el marrajo del que me hablas, sí, desde luego también es un tiburón que ahora mismo, pues a nivel mundial, no sé por qué, ha ganado mucha popularidad en el sector del buceo y todo esto de la vida salvaje. Bueno, supongo que tendrá que ver, pues, que es el tiburón más rápido que existe, el tema de que también que está ahora mismo a nivel, pues está muy jodido, que en pocos años se extinga porque sufre mucho el tema de la sobrepesca, porque temas biológicos del animal y demás. Y bueno, sí, hemos tenido la suerte de verlo dos años, los dos últimos años, a final de temporada las dos veces, y desde luego que es espectacular. Es un bicho que es punto y aparte, ¿no?, con respecto a los tiburones azules, que es lo que vemos habitualmente.
Bueno, esta temporada empieza con las expectativas altas también. Me imagino que después de los inicios vais ganando también en experiencia, en conocimientos, aunque nunca se acaba de conocer, ¿verdad? Cuando hablamos de mar y de fauna salvaje, nunca se acaba de conocerlo todo. Siempre, como tú muy bien señalabas, pues surgen nuevas expectativas, nuevos sueños y ganas de ampliar las fronteras de una experiencia, como decimos, fascinante. Pero ¿cuándo arrancáis la temporada? Por ejemplo, alguien que nos esté escuchando y que diga, bueno, es que yo quiero hacer esto, ¿no?, vivir esa experiencia y hacerlo además aquí en casa, ¿podría buscar ya información respecto a la temporada, incluso hacer reservas? ¿Cómo funciona, Isaías?
Sí, nosotros ya estamos dándole caña al tema de las reservas para esta temporada ya desde que terminó la temporada pasada, ¿no? Ya es terminar una temporada y ya están pensando en la siguiente. Nos matan las ganas. Y sí, ¿no? Y hay bastantes reservas para este año. Y bueno, nosotros empezaremos pues a mitades de junio, creo que es el 19 que hay en sábado. Empezamos así prontito porque hay gente que luego en verano no puede venir, pero en realidad a mí me gusta dejar claro que la temporada es buena a partir de mitad de julio, que es lo que yo considero cuando empieza ya lo mejor, hasta final de septiembre. Aunque empezamos un mes antes y también terminamos 15 días después, porque hay gente que también pues que no puede venir en esas fechas o lo que sea, y aunque no es la mejor opción, pues bueno, siempre tiene la opción de venir. Y pues esperamos empezar ya pues con muchas ganas, como todos los años, después de todos los inviernos que nos pegamos ahí de secano y chupando frío y demás, sobre todo los dos últimos que con el tema este del COVID y demás, pues nos ha tenido así, ¿no? Pues siempre llega el verano y con ganas de ir al mar, salir muchísimo, porque al final es lo que nos encanta y bueno, también estamos un poco a la expectativa de ver cómo avanza todo el tema este, ¿no? Pero
claro,
lo que decías tú antes, que esperamos que sea un poco parecido a lo del año pasado en verano y que nos dé esa tregua durante los mesitos de calor. Y poder disfrutarlo, poder trabajar un poco, porque vamos, el invierno se hace muy duro. Sí, sí.
Pues sí. Aquellos oyentes que nos escuchen y que quieran conocer algo más de esta actividad, pueden buscar Maco Paco en redes sociales y además así van a flipar, de verdad, con la calidad de las fotografías que ha sacado, que por cierto te han llevado a ganar premios internacionales, Isaías. Las fotografías sacadas aquí a los tiburones azules.
Sí, hay algún premio por ahí, sí.
Unas fotografías fascinantes que os van a sorprender en Facebook, en Instagram, estáis también. Y luego tenéis una página web, ¿verdad?, de referencia en la que aparece toda la información.
Eso es, sí. Ahí tenemos la web y bueno, pues eso, estamos preparándolo este año. Ya dando últimos retoques. Justo esta semana publicamos que pues un curso que estábamos preparando de especial de un fin de semana de vídeo con Felipe Rabina, que es un chico también que ha tenido muchos premios de vídeo submarino, que es canario el chico, y pues bueno, pues ya lo llevamos hablando durante un tiempo y este año ya parece que se va a hacer posible.
Qué bueno.
Lo publicamos. El otro día ha tenido una acogida tremenda y acaso está todas las plazas vendidas. Y bueno, tenemos también pues intención de sacar un curso que el año pasado, por tema de climatología, tuvimos que suspender, que era con unos científicos del ICM de Barcelona, pues eso, muy, muy dedicado a tiburones, con mucha información, con salidas para ver los tiburones. Hay más y más cositas que vamos a ir saliendo poco a poco.
Muy bien, pues toda la información en la web Maco Paco, ambas con cada kilo. Y en redes sociales. Nada, pues seguiremos informando, Isaías, y nos iréis contando de vuestros encuentros. Hablábamos de los delfines, pero la mar siempre tiene, para aquellos más perseverantes y más tenaces, más apasionados, siempre tiene otras sorpresas. Y a veces, pues eso, os encontráis con delfines, con medusas gigantes, en fin, con un montón de criaturas que os alegran las salidas y que, como yo decía, luego os hacen, bueno, pues obtener fotografías fascinantes que nos sorprende, nos sigue sorprendiendo que sean aquí, nada, a dos pasos de casas. Isaías, pues nada, que haya mucha suerte, mucha fortuna y que los encuentros vuelvan a prodigarse esta temporada.
Vale, muchas gracias, eso esperamos. I watch the distant lights go down the runway, disappear into the evening sky. Oh, you know I'm with you on your journey, never could say goodbye. And you're waking in another country, greet the morning under foreign skies. Leaving me to face another Monday, it's not easy to get by. It's not the place you're going to, it's just the phase you're going through. No, I won't stop you, I don't want you to break away. Across your ocean, break away.
starts to fade away. Lost your dreams and take them on your journey. Spread your wings and fly away. On your mind, you need a little space and time to break away. It's not the place you're going to, it's just a phase you're going through. No, I won't stop you, I don't want you to break away.
Estas semanas pasadas, bueno, ya lo sabéis quienes seguís la actualidad del tráfico marítimo, quienes os interesa esto de la navegación, pues estas semanas pasadas se colapsó por un incidente el canal de Suez. Y como siempre ocurre, cuando una actividad se realiza con normalidad, pues no llama la atención de los medios de comunicación ni de las personas que no se dedican a ella y que no la siguen con asiduidad. Pero cuando existe el más mínimo problema, pues todos los ojos y las portadas se vuelcan en comentarios, en análisis, y la verdad es que, bueno, pues no deja de ser un tanto injusto que haya muchísima parte de la opinión pública que haya descubierto ahora la importancia del tráfico marítimo a raíz de este percance, ¿no?, desgraciado percance, cuando la mayor parte de las mercancías que nutren esta globalización de la que tanto dependemos, pues se transportan por mar, y son las empresas y los profesionales que realizan los trabajos que tienen que ver con la actividad marítima, pues quienes cargan en sus espaldas la responsabilidad de hacernos llegar muchas de las mercancías y de transportar muchas de las mercancías que nosotros mismos exportamos. Para hablar un poco más en profundidad y un poco alejarnos de esa anécdota que ya digo, nos ha ocupado estas semanas, tenemos con nosotros a Inmaculada Ugarteche, que es directora, coordina la actividad de Uniport Bilbao, un clúster, una asociación, una organización que agrupa a los principales agentes de la actividad marítima en nuestro gran puerto. Inmaculada, bienvenida a bordo.
Buenos días, Eduardo, muchas gracias.
Oye, me imagino que vosotros habréis sufrido, ¿no?, entre comillas, también durante estos días el azote de medios de comunicación que normalmente no dedican ni un minuto a la actividad marítima y que de repente, bueno, han descubierto que hay muchísimos barcos en la mar y que el tráfico marítimo tiene muchísima importancia.
Sí, por una parte ha sido gratificante, ¿no? El que dices, es una pena, como dices, que por una anécdota salir en los medios generales, pero por otra parte, pues ha sido una forma de evidenciar lo que hay detrás, ¿no? Y hayan estado, pues, más atendiendo a los medios los que están en primera fila de las navieras. Nos ha agradado.
Sí, la verdad que sí. Oye, parece mentira, aquí lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? La importancia que ha tenido el tráfico marítimo, la navegación, en nuestra historia, yo diría que toda, ¿no? ¿Hasta qué punto lo que somos los vascos, y especialmente pues en las zonas portuarias, ¿no? Bilbao, Pasaya, en fin, en todos los puertos, lo que somos en cuanto a nuestro actual estado de bienestar, ¿no?, y nuestra capacidad industrial, incluso nuestro carácter, ¿no? Hablábamos con arqueólogos, con historiadores que nos decían cómo nuestra forma de emprender, nuestra forma de hacer negocios tiene mucho que ver con nuestro pasado marítimo, y muchas veces esto es absolutamente desconocido, ¿no? Que, por ejemplo, un dato que me pasabais vosotros, que dice que el 95% del comercio exterior del País Vasco, ¿no?, se produce a través del puerto de Bilbao, ¿no?
No es que se produzca a través del puerto de Bilbao, no sé, es el dato como...
Perdona, mira, lo voy a precisar. El 71% sí, de las empresas...
El equivalente.
Eso es.
Sí, el equivalente es marítimo, eso es.
Eso es. Pues,
uh-huh. No siempre podemos llegar a tener el detalle de cómo se mueven los flujos de mercancía. Entonces, somos estudiosos de esa parte estadística, uh-huh, pero el equivalente al 95% del tráfico del comercio exterior del País Vasco en marítimo, el equivalente es lo que pasaría por Bilbao, efectivamente.
Oye, como para terminar con la anécdota, ¿nos sí. ha afectado mucho el incidente del canal de Suez? ¿Ha afectado mucho a nuestro comercio o no?
No excesivamente, sino que lo único que se ha venido a sobreponer sobre la situación un poco actual que se está viviendo en el comercio mundial por la tensión entre la oferta y la demanda. Entonces, bueno, pues se notará en algún retraso en lo que ha llegado, pero creo que no excesivamente. O sea, quiero ser optimista porque todo el mundo está respondiendo. Y más lo van a notar los puertos donde esos barcos van a llegar en primer término, directamente.
Uh-huh. Una de las características de la gente de mar, y también lo hemos comentado aquí a lo largo de esta crisis sanitaria, ¿no?, de la pandemia, es la resiliencia, la capacidad de adaptarse. Al fin y al cabo, la mar es un medio natural que nos impone sus normas y sus reglas, y los marinos y la gente de mar están acostumbrados a resolver problemas, ¿verdad, Inmaculada?
Yo siempre les admiro sobremanera, porque siempre me veo metida o pensando que estás en el barco y que tienes que ir resolviendo tu día a día y los problemas que se te acometen. Y ahora, con el COVID, encima se han enfrentado a una situación en la que no siempre han podido reposicionar tripulaciones, con lo cual todavía yo creo que está sucediendo. Hay momentos en los que no puedes volver a casa, ¿no?, con más tardanza que en épocas habituales. Sí, la verdad que son admirables la gente que está navegando. Yo siempre digo que qué poquito cuestan muchas cosas las que tenemos a mano.
Claro, porque fíjate, yo echaba de menos en esta crisis, cuando salíamos a aplaudir a los sanitarios, que lo merecen y muchísimo, bueno, ¿no? Y luego hablábamos de actividades esenciales y recordábamos, pues, desde el personal de limpieza hasta los y las cajeras de supermercado o los servicios de emergencia y los marinos que seguían en la mar, como tú muy bien has dicho, ¿verdad? A pesar de todo, no recibían ni una sola mención.
Tú mismo lo has dicho, que hemos sido muy poco visibles hasta que ha habido una anécdota, ¿no?
Claro.
Que también lo has dicho. Mientras las cosas funcionan, nosotros solemos decir que casi mejor ser invisibles, porque funcionan bien, ¿no? Esa es... Pero sí, se han quedado más colectivos sin aplausos, pero bueno, reivindicaremos hoy un poco su valor, ¿no?
Eso es. Oye, háblanos, Inmaculada, por favor, de cómo... ¿no? ¿Cómo estamos situados a nivel internacional? ¿Qué importancia tiene el puerto de Bilbao y el flujo de mercancías de entrada y de salida? Porque estamos muy acostumbrados a hablar de la historia, ¿no?, y de ubicarnos en lo histórico, pero ¿y en el presente y sobre todo y en el futuro? ¿Cómo lo veis vosotros?
Yo soy de la opinión que al final un puerto es el reflejo de lo que tiene alrededor, ¿no? Y si a principios del siglo XX éramos un puerto muy industrial ligados a todo el tema de la acería, y de ahí surgió todo lo que es el puerto exterior, en el sentido de que el comercio del carbón y el hierro dieron lugar a una serie de ingresos que permitieron hacer la primera expansión en lo que es el Abra, ahora somos reflejo de un hinterland que llamamos nosotros, lo que es la zona de influencia industrial que tenemos, que lo que hace es un consumidor de materias primas que elabora y después exportamos. Entonces, eso hace que nuestro tamaño de puerto, seamos un puerto de tamaño medio comparado con los monstruos, entre comillas, los de grandes puertos del norte de Europa, que es un poco en la ruta en la que estamos. Si nos queremos comparar con Rotterdam, Felixstowe, Hamburgo, pues la comparación no es equitativa, por decirlo así, porque nuestra zona de influencia, que llegamos en ocasiones hasta Madrid, Sevilla, depende para qué, Valencia, Barcelona, Burgos, pues no es equivalente, ¿no? Entonces, estamos, si hablamos de toneladas, estamos hablando de que hemos tenido un pico de toneladas en estos años atrás de 40 millones de toneladas, con el COVID ha habido un descenso, y Rotterdam, que es el referente del Atlántico, pues estamos hablando de 450 millones de toneladas. Pero su radio de acción en cuanto a población, pues son 400 millones de habitantes, claro, sí, en lo que es su zona de influencia. Entonces, somos un reflejo de lo que el mundo, la estructura económica que tenemos detrás nos está pidiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos alabar el puerto de Bilbao por su gran especialización en cuanto a cantidad de materias, o sea, de terminales y empresas que tenemos especializadas dentro del propio puerto.
Entonces, ¿Y en qué estamos especializados? ¿En qué, si alguien pregunta a un profesional europeo sobre el puerto de Bilbao, ¿en qué nos destacaría?
¿Qué le vendemos?
¿Qué le vendemos?
Sí, pues le vendemos de partida que tenemos unas terminales comerciales muy bien equipadas, o sea, y cuando hablo de terminales comerciales hablo de las terminales que mueven en los productos, lo que llamamos en el sector de carga convencional o break bulk, que tenemos un terminal especializada en contenedores y tenemos terminales especializadas en hidrocarburos, en gas, en por ejemplo, en granes alimentarios. Entonces, que encuentras dentro del puerto empresas que te ofrecen servicios para lo que se te ocurra de producto. Esa es, creemos, y es lo que vendemos muchas veces cuando vamos por ahí con las empresas de misión comercial, ahora un poquito menos, ahora son digitales, en el sentido que dices, puedes encontrar en Bilbao servicios para tu producto, cualquiera, en cualquier forma, es decir, en graneles, en contenedor, en convencional,
es adecuado. Eso les puede sorprender un poco, ¿no? Que en un puerto de tamaño medio tengamos esa capacidad, puede ser una característica que nos define, ¿no?
Sí, es el hecho cierto es que, insisto, el vídeo que tenemos, repetimos o insistimos en esa amplia especialización porque creemos que es una ventaja competitiva. Uh-huh. El tamaño, ese medio nos da esa flexibilidad además y sí, es digamos un valor que reivindicamos. Uh-huh. Tener empresas especializadas para un montón de tenemos unidades de frío, por ejemplo, hay empresas especializadas en productos alimentarios para agrupaje, para exportación. Entonces, que cualquiera que, iba a decir casi, que pregunte, que seguramente habrá alguien que pueda darle un servicio.
Oye, a lo largo de la historia, bueno, nosotros hemos alcanzado, yo creo que casi cualquier costa del planeta en nuestras embarcaciones, y lo cierto es que para nosotros la mar ha sido más un camino que una frontera o que una barrera, ¿no? Aunque a veces el terrícola normal vea que la tierra se acaba ahí en el acantilado, el marino que se acerca lo que ve es una oportunidad, ¿no? Y esa ha sido una característica de nuestro pueblo. Frente a los desafíos de la economía, que ahora se han puesto más de manifiesto, ¿no? Y las preocupaciones pues que todos tenemos respecto al futuro, ¿cuáles son las bases, ¿no?, del puerto de Bilbao para ver ese futuro con todo el optimismo que se pueda ver ahora mismo, ¿no?
Bueno, yo creo que todos estamos esperando, todas las empresas están esperando un poco a esa reactivación después del COVID, ¿no? Claro. O sea, el hecho cierto es que el COVID ha sido como un frenazo a nivel mundial en lo que es el comercio, pero que el comercio, no nos olvidemos que al final es la segunda fase detrás de lo que es una compraventa internacional. Entonces, que delante nuestro ha habido alguien, como digo yo, que ha sido capaz de vender a Australia o Argentina o claro. Y después es el comercio, bueno, y se ha sumado al que tiene tiene la garantía de que va a tener a alguien que le va a acompañar, que es el comercio marítimo, ¿no? Entonces, creo que todo el mundo estamos esperando un poco ver esa luz después del túnel, a que ese comercio internacional se reactive, porque el marítimo va a ir detrás, ¿no? Sí que hay como rayos de esperanza, y sobre todo pensando en lo que es el País Vasco y el área nuestra de influencia y respecto al puerto, que es que está muy bien lo que son los fabricantes. Tenemos empresas muy especializadas en la producción de equipos, por ejemplo, para todo el tema de energías renovables, ¿no? Que ahora, energías renovables y energía en general, vamos a decir. Porque sí que es cierto que lo que es la previsión a nivel mundial de consumo de energía sigue creciendo en la medida que la población sigue creciendo. Y eso se va a tener que ir atendiendo. Entonces, la capacidad que tengan las empresas exportadoras, fabricantes, de vender a ese exterior, va a ser también un pequeño revulsivo y una lámpara de luz que la vemos para seguir creciendo, ¿eh? como sector marítimo, como sector portuario. Pero ahí sigue siendo una confianza, ¿no? O sea, el mundo sigue dando vueltas y creemos que pasado este año extraño y este año propio del 2021 de COVID, el mundo va a seguir avanzando. Entonces, esa es...
Y estamos preparados, ¿no? Estamos adaptados
claro, a esa... Ahora, con las convulsiones que hay ahora actualmente, ¿eh? En lo que es todo el comercio mundial, que esta misma mañana he participado en una jornada sobre qué está pasando con los fletes, y bueno, pues está toda la flota de contenedores mundial operativa y están creciendo, los fletes están muy fuertes, o sea, se han multiplicado hasta por 4, porque todo el mundo está tirando de Asia, ¿no? Y entonces, pues no hay capacidad en el mundo marítimo para atender esa demanda en este momento. Entonces, esa es también otro, con independencia de la anécdota de que pueden ser los fletes, ¿no? El comercio está tirando adelante.
Fíjate, que nos hemos dado cuenta muchos de la importancia que tiene en nuestro propio día a día, cómo afecta como consumidores cuestiones que son como estratégicas a nivel global. Ahora hablabas tú eso del tráfico de contenedores con Asia. Yo leí hace poco que la industria de la energía, bueno, veía como un obstáculo, ¿no?, lo que ocurre con la fabricación de placas solares en China, que la mayoría se transportan, si no todas, por vía marítima también. En fin, que todo está tan entretejido que al final alguien estornuda en China y tosemos todos aquí y al revés, ¿no?
Pero es que yo creo que estamos todos entrelazados, porque al final, de siempre, lo que es el comercio marítimo ha ido ligado a la ventaja competitiva de las naciones, ¿no? Que suena así como muy rimbombante. Pero así como anécdota, desde Bilbao hay servicios de línea regular a Reino Unido desde principios, a finales del siglo XIX más o menos, ¿no? Y no obedece más que a que alguien, un inglés, pues decidió que quería importar las naranjas del sur de España, el vino de Jerez y luego bajar algunos productos de Reino Unido, ¿no? Y eso pues era la ventaja competitiva. Yo no tengo naranjas, yo las subo y al tiempo aprovecho los barcos para bajar el whisky inglés, ¿no? Entonces, que el comercio mundial se basa en yo te compro lo que tú mejor sabes hacer y viceversa, ¿no? Y de eso pues las estadísticas del puerto están llenas, ¿no?, de lo que puedes ver y cómo está entrelazado el comercio, ¿no? Por ejemplo,
me ha gustado mucho esa imagen que has hecho del comercio marítimo como aliado, ¿no?, de los productores, de los emprendedores que se lanzan eso a internacionalizarse. Sí. Fíjate qué importancia ha tenido eso para superar las sucesivas crisis de nuestra industria, ¿no?
Sí, sí. El hecho cierto es que lo de en el año 2008 se puso como una frase de moda de exportar para salir de la crisis, ¿no? Y yo siempre, en las jornadas que hemos hecho con exportadores, sobre todo por temas de Incoterms, etcétera, siempre he dicho, pues, si vender es difícil, exportar tiene que ser dificilísimo. O sea, que eso es unos artistas. Y el comercio marítimo, la verdad que está ahí para poder llegar hasta, yo diría, hasta el último puerto del mundo, porque, insisto, o sea, que el mirar un poco las estadísticas y ver que hay un puerto ahí en Nueva Zelanda que se llama Neumea, y es, caray, hay alguien que está exportando hasta aquí, desde el País Vasco.
Ajá. Oye, el mérito de toda esta actividad lo tienen en empresas que surgen nuevas, ¿no?, con nuevas inquietudes, pero hay un gran peso de la empresa familiar, ¿verdad?, de la tradición, del know-how, del saber hacer que ha adquirido a través de generaciones y generaciones de personas que han vivido con dedicación y pasión el transporte marítimo. ¿Cuánto hay de componente familiar y cuánto hay de savia nueva entre las empresas que forman parte de Uniport, Inmaculada?
Debo decir que con tristeza que poco a poco se van perdiendo la referencia de lo que es las sagas familiares. Sigue habiendo sagas familiares pues en la parte de la estiba, que es empresas muy asentadas en el territorio, pero lo que pueden ser pues las navieras ha ido perdiendo poco a poco, y entre otras cosas, pues como ha pasado en el resto de sectores, se han ido transformando en empresas más grandes que al final pues han ido siendo compradas por multinacionales. Entonces, ya digo, no es solo en el sector que está pasando, pero sí nosotros hemos ido viendo el cómo pues eso, las multinacionales han ido comprando las empresas familiares, pero van dejando también su huella. O sea, las empresas familiares al final han introducido en muchas ocasiones en la multinacional una forma de hacer que se sigue reivindicando, y sobre todo a nivel local seguimos reivindicando, que es el contacto con el cliente, el buen hacer, el dar servicio. Eso es el pozo que, ojo, entre la comunidad logística que trabaja con nosotros, pues yo creo que es una de las temas que decimos un poco con orgullo, la profesionalidad, ¿no? Pero sí, el mundo marítimo cada vez es menos familiar, por decirlo así, y es mucho más global. El hecho cierto es que, como anécdota también, en la trayectoria profesional mía de partir de 22 empresas estibadoras comerciales, ahora mismo hay 4 empresas estibadoras, son cada vez más grandes, porque también lo que son todo el tema de maquinaria ha necesitado inversiones muy grandes, claro. Y las navieras exactamente, o sea, las... ahora mismo pues el 20% de las navieras controla el 80% a nivel contenedor, y a nivel de break bulk y fletamento te diría que es igual. El 20% de las navieras controla el 80% del comercio marítimo mundial. O sea, las inversiones que se están haciendo en todo, en maquinarias, en puertos, en terminales, en buques, son impresionantes, con lo cual necesitan unas empresas, claro, muy sólidas financieramente.
Claro, los esfuerzos son tremendos, sí, y, claro, y como tú muy bien dices, a todos los niveles en la economía y en la actividad estamos viendo que los procesos son así, ¿no? De agrupación,
integración.
Eso es, y de capitales, sí, que entran también, ¿no? A buscar rendimientos en actividades que antaño pues estaban controladas por quienes las hacían y punto, sí. Y ahora ya no es así.
Eso ahora, afortunadamente, es algo menor, yo creo, que en el sector en general, o sea, que sí hay algunas, no a nivel local, pero algunos fondos de inversión, pero sí que en general son negocios pensados para competir en el mercado. Sí.
Claro, y así tiene que ser, no nos podemos quedar atrás tampoco, ¿no? Es una tendencia global que existe y hay que trabajar con ella. Oye, por curiosidad, esta ya es la típica pregunta de periodista Inmaculada que te hago. ¿Cuál es nuestro destino de exportación favorito y de dónde importamos, de qué puerto importamos más? Si tienes los datos, ¿eh?
No te sabría decir de memoria, porque sí que te comento que en lo que pueda ser a nivel de países suele variar bastante en de un año a otro, depende de qué tipo de productos. Mi palabra favorita es depende, ¿eh? Eso también es
claro.
Porque depende, el depende es, por ejemplo, si consideramos los hidrocarburos es un mercado en el que ahí estamos hablando de petróleos, estamos hablando de gases, son mercados en los que depende mucho de la oferta y demanda del año,
claro.
climatología y demás. Entonces, unas veces viene de lo que es la zona Caribe, otras veces viene de Nigeria. Entonces, esos que son los grandes volúmenes, casi el 50% del puerto, pues van variando. Son grandes bloques de carga que varían. Si hablamos de mercancía general, lo que llamamos carga seca, ahí podemos estar hablando que en Reino Unido siempre ha sido un mercado muy importante para Bilbao y estamos hablando del orden de 3,5 millones de toneladas, 4 millones algún año. Estados Unidos es un componente muy importante para Bilbao. Lo que es la Asia en algunos países, China es un país importante, pero te estoy hablando un poco en orden, ¿eh? Uh-huh. México es otro país muy importante, lo que es el Pacífico, lo que es Sudamérica Pacífico, también es otra de las rutas, pero en general es que puedes encontrar mercancía para todos los continentes y prácticamente solemos hacer una estadística anual y rondamos ahora mismo unos 150 países y 850 puertos. Entonces, que el valor del transporte marítimo es que en contenedor solemos decir que en contenedor en un par de saltos llegas a cualquier parte del mundo, ¿no? Que es un poco la ventaja que vende el mundo del contenedor frente a los grandes cargamentos, que no necesitas grandes partidas para poder vender, con vender hasta una caja, porque hay empresas que se dedican a agrupar esas cajas para consolidar un contenedor para mandarlo a donde haga falta.
Claro, eso me he planteado, fíjate, como consumidor muchas veces digo, ¿cómo le sale bien enviarme a mí esta pequeña pieza que puede ser un aparato fotográfico que me encanta, ¿no? Y digo, ¿cómo me pueden mandar esto desde Noruega y salirle rentable? Claro, tú nos das la clave, ¿no? Hay gente que se dedica precisamente a agrupar esas pequeñas mercancías.
Es que detrás del comercio marítimo hay esta semana de la anécdota del Even Given, ¿no? El gigante este,
sí.
Pero detrás de todo eso ha habido un esfuerzo también en tierra para atender todo eso, o sea que va acompañado, toda la evolución de los barcos ha ido acompañada de toda la evolución de los puertos, de las terminales, de los equipamientos de terminales, de los transportistas, de los almacenes, de los grupajistas. Entonces, hay por ahí, somos un sistema, digamos, radial, en el que cada uno tiene que hacer una parte de ese trabajo, que es casi, como decías al principio, invisible, y a nosotros nos llega como consumidores ese producto. O sea que, sin ver lo que hay por el camino, pero te aseguro que es impresionante.
Yo lo sé y de verdad me fascina. Quizá es porque me he criado ahí al borde de la ría y he visto pasar tantos barcos mercantes que primero con la mirada de niño esa fascinada cuando ves los grandes buques grandes como edificios, ¿no? Y los marinos que van ahí tranquilamente, yo les veía partiendo hacia el horizonte tranquilamente haciendo sus cosas y me parecía una profesión mágica. Ha sido un placer, de verdad, echar un poco la mirada, la vista al tráfico marítimo y al puerto de Bilbao y en general a nuestros puertos con tu visión privilegiada, inmaculada.
Mi pequeño catalejo con el puerto.
Eso es, tu pequeño gran catalejo. Y a mí lo que más me fascina es que detrás de quienes trabajáis en el transporte marítimo, siempre hay un toque de pasión y de dedicación absoluta y eso nos llega. Seguiremos hablando, si te parece, para que nos desveles de vez en cuando alguna faceta más interesante de este mundo que nos hemos dado cuenta cómo y qué directamente nos afecta.
Cuando queráis. La verdad que es, como has dicho, es apasionante.
un abrazo, Inmaculada.
Un abrazo, es verdad. Gracias.
Onda Vasca conecta.
Atención, formada proa para el parte de las 8. Oscureced el buque. Apagad luces en todas las cubiertas exteriores.
Itxas Tantak,
los domingos de 10 a 12 de la noche en Onda Vasca, para los que no podemos imaginar la vida sin mar.
Proa al blanco, a sus órdenes.
Ha llegado el momento, yo creo, en que abramos la escota de mayor, caigamos un poco a sotavento y nos acerquemos a recoger a Ana Gonzalvo, que está ya en el pantalán. Ya veo su figura ahí con el petate al hombro, lleva puesta la ropa de agua porque hace fresquito, ¿verdad, Ana? Llegas ya preparada para hacer la
sí,
primera
guardia. Que sí. Me parece que todavía no acaba de venir el buen tiempo.
De arrancar
pero sí,
el buen tiempo. Hemos tenido una
sí,
semana...
Pero por si acaso, sí, ha estado bien. Sí.
Así que no ha estado mal. Daban peores no. previsiones y al final lo que es la meteorología, que con todos los modelos informáticos y los superordenadores sí. y tal, todavía dar una previsión fiable a más de 3 días tiene su índice de error. Pero bueno, el caso
sí,
es que...
Todavía sí, pero bueno, ya sabes que para navegar siempre hay que llevar un poco de petate... Eso nunca es. Sabes que te puedes encontrar con
ropa
cual,
que
nunca,
sobre.
Nunca sobra.
Eso es, ropa,
sí,
ropa
sí,
que es mejor de que sobre que no que falte. Eso me enseñaron a mí desde bien pequeño. Oye, pero veo que vienes, como siempre, bien acompañada. ¿Quién nos traes? Sí. ¿Quién salta a bordo contigo hoy?
Bueno, pues hoy os traigo una persona que más me apetecía mucho también hacer esta entrevista porque es una de las actividades en las que hay pocas mujeres todavía, ¿no? Y de hecho, Concha Valledor es presidenta de la Federación de Castilla-La Mancha, lleva muchos años siendo presidenta y hasta hace poquito, y aparte de ella con Julia, pues es que no ha habido nadie más. O sea que me apetece mucho tener esa perspectiva y que nos explique lo que significa llevar una federación. Bienvenida a bordo, Concha, ¿qué tal?
Hola, buenas noches. Bien.
Hola, Concha, bien, bienvenida. Bien. Federación de Vela, hay que decir. La Federación
Muchas
de Vela
gracias.
De Castilla.
Federación de Vela, sí, de La Mancha.
Fíjate.
Sí,
que...
parece un poco raro, ¿verdad?
Ajá. Pero... Parece un poco raro, aunque yo te voy a decir, alguna vez lo hemos comentado, que yo tengo grandes amigos que son grandes marinos y que son de tierra adentro, pero bien tierra adentro, y que son los más entusiastas y los más apasionados, que les llamas si necesitas tripulación y se plantan en nada, en unas horas,
sí.
para navegar mediodía y se vuelven luego a hacer una kilometrada solamente por el placer, ¿no? De eso, de subirse sí. a una embarcación. Así que... A veces el enganche y la magia de la mar, ¿verdad? Pues os pica también
sí.
tierra adentro, claro.
Estamos acostumbrados a eso, a desplazarnos donde haga falta, porque normalmente en el interior no vivimos ninguno a pie de agua,
claro.
ni siquiera de los embalses que tenemos.
Claro.
Estamos muy acostumbrados a desplazarnos. Y si es al mar, pues imagínate, la distancia tampoco hacemos pereza. No la hacemos aquí, en un pantano, imagínate, para el mar.
Claro. Oye,
pero, bueno,
Concha...
tenemos mucha ilusión los de tierra adentro, ¿eh?
Claro, eso te iba a decir, que tenéis ese punto que nosotros, a veces de verlo a diario, ¿verdad? Es como nos entra esa pereza y de las cosas que consideramos habituales y a veces tiene que venir alguien que nos haga recuperar un poco esa ilusión y la perspectiva. Así que bienvenida
bueno,
ahora seas
a
bordo.
Con lo poco que estamos navegando con esto del confinamiento y todo esto, yo creo que ilusión tenemos
todo,
todos,
¿no?
¿vale?
Sí.
Pero...
Bueno,
sí. Sí.
Eso es
sí,
lo único positivo que podemos sacar de esto, que cuando realmente podamos salir, vamos a salir todos
en tromba.
Y no vamos a parar. ¿No? Pero,
ya, la verdad, sí, la verdad sí, es que sí. Bueno,
lo que pasa...
Me considero afortunado porque yo vivo justo al lado de la mar y de momento puedo seguir navegando cortito, básicamente en vela ligera, pero puedo seguir ahí recibiendo la dosis de salitre, que si no, no sé qué me pasaría. No sé qué actividad alternativa buscaría, porque ninguna buena. Muy bien. Oye, Ana, nos comentas que Concha, llevas 12 años de presidenta de la federación.
Sí, lo cual a mí me parece
bueno.
muchísimo, lo cual quiere decir que se va saliendo siempre, me imagino que es porque obviamente lo estás haciendo bien.
Eso creo.
Con lo
sí.
cual, sí, hombre, felicidades. Yo no sé si hay muchos presidentes de federaciones que puedan decir que llevan tanto tiempo en el cargo, la verdad, porque yo lo que veo es que van variando bastante. O sea,
ya, es complicado. O sea, llevar una federación, bueno, cada una tiene su dificultad, más grande, más pequeña, pero al final no es fácil, porque además tampoco es fácil dar gusto a todo el mundo. Yo, cuando me presenté a las elecciones en el año 2008, la verdad es que no me quería presentar, vamos, no quería, no había pensado nunca presentarme por el hecho de ser mujer. Es un deporte de hombres, todos los presidentes de federaciones eran hombres, yo era ya vicepresidenta de la Federación de Castilla-La Mancha, pero no me había planteado en absoluto presentarme, porque, bueno, pensaba que no iba a tener ninguna opción. Creía no que tenía que ser no que tenía salir. Que ser un hombre, claro. Y
o sea,
la verdad
tú
es que
misma te pusiste ya una losa.
Yo misma,
¿no?,
me puse la barrera, porque como todo eran hombres, parecía como, y sobre todo en las directivas, pues siempre ha habido hombres. Y claro, pues, yo no me atrevía. No es que no me atrevía, es que ni me lo planteé siquiera. Pero fui apoyada por todo mi equipo, incluso fui apoyada en su momento, en aquel año, por la Federación Española. Uh-huh. No había ninguna mujer. Como yo ya era vicepresidenta, iba a las reuniones que había en la Española, a las que no podía ir el presidente, y desde la propia Federación Española, el que entonces estaba de presidente, y algún presidente más autonómico, me animaron y me dijeron, pues, pero bueno, que preséntate. Y la verdad es que yo era, pues eso, no pensaba, bueno, es que no me van a aceptar por ser mujer. Y la verdad que tuve un apoyo total y absoluto de todo el mundo. Y bueno, aquí estoy.
Ahí sigues.
No lo haré tan mal cuando aquí sigo.
Oye,
no.
Coméntanos cómo se vive la pasión de la vela en Castilla-La Mancha, en el interior. Me imagino que, bueno, que aprovecharéis las aguas interiores, pues eso, de embalses, de pantanos que tengáis cerca. Y luego también, sí, me imagino que aprovecharéis el tiempo de vacaciones, ¿no?, para correr a navegar a la mar, que la echaréis de menos.
Claro, es muy complicado. Nosotros, la verdad que tenemos muchísima afición y mucha ilusión, porque si no, claro, es muy difícil. Nosotros estamos mínimo a una hora de cualquier embalse. Bueno, yo vivo en Madrid. La verdad es que en Castilla-La Mancha el 80% somos de Madrid. Bueno, esto.
De los federados.
De los federados, ¿no? Sí, de los federados. El 80% de los federados somos de Madrid. Esto viene de atrás, viene de la Federación Centro. La Federación Centro se separa, quedan las autonomías y, bueno, pues ahí se queda Castilla-La Mancha desligada del resto. Pero la gente, los navegantes de Castilla-La Mancha, en su mayoría son de Madrid y sobre todo fueron al Pantano Estrella, que es el Pantano de Entrepeñas, que está en la provincia de Guadalajara. Y la verdad es que nosotros, cuando vosotros si estáis en el mar, veis que, bueno, miráis la previsión, hay viento, me voy al club, tengo mi barquito en la explanada, si es un vela ligera, lo saco y ya está. Nosotros tenemos que, bueno, ver la previsión como todo el mundo, pero estamos a más de una hora del lugar donde estemos. Tenemos que contar cómo está el pantano en ese momento, cualquier embalse. Si ha subido, ha bajado, si a lo mejor desde la sede del club al agua, cuando el pantano está abajo, tenemos más de un kilómetro por un camino de tierra, el barco no lo puedes dejar en la orilla del agua, tienes que subirlo y bajarlo. O sea, nosotros, yo termino de trabajar y digo, qué buen día, me voy a navegar si viviera en Barcelona o en Bilbao, y eso en Madrid no lo puedes hacer, pues no te da tiempo a ir y volver y llegar allí y bajar el barco. O sea, tenemos esa dificultad, pero eso no nos quita la ilusión. Precisamente por esa dificultad que tenemos, estamos deseando que llegue el fin de semana, salir al pantano y que llegue el verano y salir al mar, claro. Aún así, cuentas con un horario del marinero y, bueno, este es más fácil. O sea, en vela ligera es más complicado porque no lo puedes tener en la orilla del agua. Tú no puedes llegar, un mozo Europa que tengo yo no lo puedo tener en la orilla del agua y salir a navegar. Voy y me monto. No,
claro, tienes que aparejarlo.
Y aparte de eso, tengo que bajarlo. Ahora el pantano está al 50%, el pantano de Entrepeñas, y estamos encantados. Pero lo hemos tenido al 8%. Eran 2 kilómetros. Tú no puedes ir 2 kilómetros con el carrito.
Wow, tienes vaya.
Que bajarlo con un remolque. Claro, claro. O sea, baja con remolque. Claro, es el problema que tenemos con estas fluctuaciones de agua por los trasvases, sin polemizar, ¿eh? Pero bueno, pues es el trasvase lo que tiene. Que...
No entramos ahí.
Trasvase, agua baja. pero es una realidad, o sea, no es una crítica, claro. Es una realidad. Es la dificultad con la que nos encontramos nosotros. La mayoría de los pantanos nuestros son de la cuenca del Tajo. Tenemos pantanos también en la cuenca del Júcar, que bueno, pues también tienen estas fluctuaciones, quizá más pequeñas, pero de la cuenca del Tajo y sobre todo entre Peñas, que siempre ha sido nuestro gran pantano, pues tenemos esa dificultad. Pero bueno, no importa. Nosotros, a pesar de eso, seguimos con ánimo y,
claro.
Y bueno, procuramos hacer lo que podemos.
Concha, oye, y cuéntanos, ¿cuál es el perfil y cómo está la afición a la navegación en Castilla-La Mancha? ¿Cuál es el perfil? ¿Tenéis un perfil que de renovado? ¿La gente joven se está inclinando por la vela? Fíjate que aquí nos comentaban que a raíz de la pandemia y el confinamiento y la imposibilidad de viajar, había mucha gente que se estaba sacando la licencia de navegación y reflotando embarcaciones pues que estaban semiabandonadas en una lonja, en un garaje, en un pantalán, y este verano se había navegado mucho y había vuelto a la mar o se había aficionado a la mar gente muy joven. ¿Eso ha sido así también por ahí? ¿Qué perfil tenéis de navegadores?
En parte sí. Bueno, nosotros tuvimos un problema cuando bajó tanto el pantano, porque el pantano de Entrepeñas históricamente ha sido un pantano donde hemos tenido copas y campeonatos de España de 470, Finboriente, o sea, era un pantano muy activo. Pero claro, cuando el pantano estaba alto, cuando el pantano baja, eso pues trae consigo pues un declive de todo. La afición no es la misma, los problemas que os he comentado de subir, bajar, bueno, pues la gente iba dejando un poco de navegar, de ir al pantano por las dificultades que entraña poder navegar con vela ligera. Hemos perdido flotas que, hasta hace 3 o 4 años teníamos un equipo de Optimis, bueno, pues Optimis Láser, que al fin y al cabo es la base del deporte y que sin esa base poco tienes que hacer, ¿no? Es el objetivo que yo tengo ahora, volver a reflotar otra vez. El año pasado, con esto de la pandemia y afortunadamente al tener licencia federativa y poder hacer certificados de movilidad, sí que es verdad que hemos tenido un incremento de licencias. Claro, la gente está deseando salir. Entonces,
a lo que sea.
Aquí, claro, a lo que sea, tanto Madrid como los que tenemos, que viven en las provincias de Castilla-La Mancha, pues sí han ido con sus hijos y sí, el año pasado, en el año 2020, se ha vuelto otra vez a retomar, pero claro, de forma pues muy despacio, muy prudente. Solamente tenemos un equipo formado ahora de tabla, que bueno, eso es mucho más fácil, porque la tabla te la echas al hombro y te la llevas. Es mucho más fácil. Y ahora sí tenemos un equipo de tabla bastante amplio, tenemos un equipo de kite, que es hoy... Tenemos, yo creo que la flota más numerosa de kite de España, la tenemos en el pantano de Alarcón,
anda,
que es provincia de Cuenca. Sí. Tenemos un club con 300 y pico socios, que todos son kiters, o sea, la verdad que sí, que es bastante, bastante grande. Y lo que nos falta son los clubs tradicionales, que tenían las flotas de vela ligera, Optimis, Láser. El año 2020 se han quedado estancados. No han visto posibilidad, por todos los requerimientos sanitarios, ellos no han visto posibilidad de poder poner en marcha sus escuelas.
Claro.
Y bueno, sí que se ha desempolvado algún 420 que había por ahí metido en el casetón, algún 70, hasta un Estel, vi el otro día. Pero claro, a ver, es que la movilidad es complicada para la mayoría de la gente.
Estamos un poco todos entre paréntesis, ¿verdad?
En
pausa, estamos a la capa. Estamos todos a la capa ahí esperando que suene el cañonazo y poder cazar escotas. Muy bien. Oye, ¿y cómo...?
Yo espero.
Sí. No, te iba a preguntar eso. ¿Cómo os planteáis vosotros el futuro? Una vez que se resuelva esto, ¿no?, que es una circunstancia anómala, ¿cómo veis vosotros el futuro de la vela en Castilla-La Mancha? ¿Crees que tiene pegada para la juventud?
Pues es complicado, porque los niños ahora tienen de todo. Y cualquier cosa que requiera un esfuerzo cuesta más. Entonces, claro, no es lo mismo coger la moto que la tienes en la puerta de casa que bajarte un kilómetro con el barquito y además el barco, si estás, imagínate, una semana, 15 días, lo puedes dejar en la orilla porque no va a fluctuar tanto el nivel de agua, pero los aparejos te los tienes que subir, la vela, el timón y la orza. Porque al club, o sea, el club es como todos los clubes, son privados, pero la orilla del agua es pública. Y tú no tienes la orilla del agua al lado, la tienes a medio kilómetro, a un kilómetro. Claro. Entonces tú tienes que subir y bajar todos los días el material. Aún así, yo creo que después de este parón y esta sequía deportiva que hemos tenido durante este año, yo espero que si podemos en el año 2021 volvamos otra vez a abrir las escuelas de los clubes. Ya tenemos una abierta, ya hemos hecho un entrenamiento. Ahora estamos pendientes de que los clubes se animen, porque claro, hay que animar a los clubes, a las juntas directivas de los clubes y a los padres.
Sí, claro, porque aquí los padres son clave, porque no pueden ir solos, o sea, realmente los tienes que llevar, ¿no?
Claro,
no,
claro.
Es un poco, es una complicación añadida en cuanto a los más jóvenes, ¿no?
Sí,
en un lugar de costa que tienes el club a pie de... del paseo,
claro,
como
es que no tiene nada que ver.
Claro, es muy distinto.
No tiene nada que ver. Yo soy de un club también del Mar Menor, yo llego allí, tengo mi explanada, mi barquito y el mar. Es que no tengo nada que hacer, es que lo puedo dejar todos los días ahí, llego, subo la vela y salgo. Eso no ocurre en el pantano.
Claro.
Tenemos ese hándicap, pero eso lo superamos, porque ya estamos acostumbrados. Y este año, mira, tenemos ahora en mayo la Copa de España de fin.
Muy bien.
Y tenemos otra Copa de España de kite en junio, en Alarcón.
Qué bien.
Y bueno, pensamos, sí, queremos hacer más entrenamientos y bueno, pues ya te digo, reflotar sobre todo Optimis, que es una espinita que tengo ahí clavada.
Pues sí, es lo más bonito, yo te reconozco que es lo más bonito de la vela. A mí verles ahí cómo se manejan en esas cajas de jabón, que originalmente eran cajas de jabón, me parece maravilloso, de verdad. Les veo ahí a los chiquis
sí,
y ¡guau!
Pero sí. Es que si no hay base,
claro,
al final te quedas sin flota. Ahora, los mayores navegamos en crucero, pero bueno, los chavales te ven y bueno, pues alguno se apunta, pero al final dicen, bueno, esto ya, ¿dónde voy con estos? Entonces,
claro,
lo lógico es que ellos tengan su grupo, su equipo, y eso cuesta, ¿eh? Eso es, ese es mi objetivo para este año, no sé si lo voy a conseguir, yo por empeño no va a ser,
pues,
pero bueno.
Pues yo
hay
creo,
que intentarlo.
Claro que sí, yo creo que es un objetivo maravilloso. Concha, Ana, nos estamos quedando sin tiempo. Y bueno, habría un montón de preguntas que tendríamos que hacerte, Concha, porque claro, nos sigue sonando exótico y muy valiente.
Sí.
Lo de Castilla-La Mancha. Yo creo que, fíjate, a Don Quijote le hubiese ido mejor si se hubiese metido más en la vela y menos en la lectura de novelas de caballería.
Sí.
Ha sido un placer. Si te parece, siempre que organicéis alguna actividad, y sobre todo si arrancáis de nuevo con la flota básica, contádnoslo y os enviamos desde aquí, aunque sea un soplo de viento. ¿Con qué viento navegáis allí?
Claro.
¿Qué os gusta? ¿Qué os podemos mandar?
Pues cada pantano, la verdad es que en cada pantano navegamos con un...
Claro.
Ya sabemos el viento que necesitamos para navegar. Hay pantanos que entra de norte o sur y se ha acabado. O norte o sur, si no se puede navegar. En otros es más noreste, o sea, cada pantano tiene su peculiaridad. Nosotros igual, tenemos 8 nudos que tenemos 22. O sea,
eso es.
Por ser un
pantano... ¡Qué barbaridad!
Sí. Y de hecho se levanta ola. Claro, no es la ola del mar. Es una ola más pequeña, pero es otro tipo de ola también más complicada porque es más seguida. Entonces,
sí.
Pero bueno, también tenemos 25 nudos. Y no, bueno,
sí.
Que sí, o sea,
el,
no por ser un...
Y el pantano es muy técnico. El pantano es muy técnico.
Claro. Es que el problema del pantano es que es muy racheado y muy rolón.
Sí. Eso es.
Yo nunca he probado, lo tengo pendiente
yo
de probar.
Sí, yo de
navegar en pantanos y en lagos. Y eso.
Yo he navegado en pantano y la verdad es que me desorientaba un montón, porque es lo que tú dices, hay que estar a la que salta. Yo creo que es una buena escuela para los navegantes.
esa. Muy bien, sí, sí, Concha. Sí.
Desde luego, para coger roles.
Sí. Pues fíjate, en las actuales circunstancias, que no asistimos más a roles por todas partes, y perdonadme la metáfora con la actualidad, yo creo que sería exigible a nuestros gobernantes hacerse un cursillo allí con la Federación de Castilla-La Mancha.
Una buena
Pantano.
Práctica.
Una
sí,
buena
sí,
práctica.
Lo tienen cerquita,
para saber
además,
orientar velas y timones.
Lo tienen muy cerquita.
Muy bien. Ana, Concha, ha sido un placer, de verdad, este paréntesis de agua dulce en medio del salitre. Mira, una cosa buena es que no tenéis que desalar las embarcaciones, aunque me imagino que un manguerazo...
Eso es lo único, mira. Eso sí.
Un manguerazo sí.
Eso te doy la razón.
Muy bien, pues un abrazo y buen viento.
Muchas gracias. Gracias
para ti, Concha.
Bueno, pues, y también por dar la oportunidad de que Castilla-La Mancha se escuche en el País Vasco.
Pues claro, por supuesto. Un abrazo muy fuerte y eso. Y el viento que necesitéis os lo mandamos desde aquí con sabor a sal y a mar. Ana, nos hablamos dentro de 15
Muchas
días,
gracias.
¿Te parece?
De acuerdo, gracias.
Venga, hasta luego.
Gracias.
Aquí terminan por hoy nuestros 120 minutos de navegación, nuestros 120 minutos de radio. Pero ya sabéis que estaremos de nuevo en el puerto, prestos a zarpar la semana que viene. Entre tanto, disfrutad de los próximos 7 días. Gabón.